atención de delitos cometidos contra la libertad de expresión, el maestro Ricardo Sánchez Pérez del Pozo, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, el licenciado Roberto Campa Cifrián y la subprocuradora de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad de la Procuraduría General de la República, la maestra Sara Irene Herrerías Guerra. En este momento lo invitamos a escuchar juntos el desarrollo precisamente de esta comparecencia.
Bienvenida a esta reunión de trabajo. Al licenciado Roberto Campa Cifrián, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación. Muy buenas tardes, subsecretario. A la subprocuradora de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad de la Procuraduría General de la República, maestra Sara Irene Herrerías Guerra, y al maestro Ricardo Sánchez Pérez del Pozo, titular de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión. Sean ustedes muy bienvenidos a esta reunión de la primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y de Justicia. Vamos a iniciar nuestra reunión de trabajo pidiéndole a la señora subprocuradora su participación.
Buenas tardes a todas y a todos. Presidenta, secretarios e integrantes de la primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y de Justicia de la Comisión Permanente. Les tengo un saludo del Procurador General de la República, quien nos ha encargado a una servidora y al fiscal para delitos cometidos contra la libertad de expresión que atendamos su invitación y nosotros también la agradecemos. Desde que el procurador entró a esta procuraduría y hablando sobre las necesidades que tenía esta fiscalía, me dio la instrucción para fortalecerla y dar un seguimiento a cada uno de los casos que tenía esta fiscalía. A partir de ahí fue que también se nombró al nuevo fiscal, que ahorita hablará, y hemos atendido a partir de ahí hemos escuchado a las organizaciones de la sociedad civil que tienen este tema. Nos reunimos a partir de que fue nombrado el fiscal Ricardo Sánchez con las organizaciones de espacio OSC, que son todas las que acompañaron la creación del mecanismo de protección, y con artículo 19 y organizaciones de periodistas, que ellos hicieron el favor de acercarnos para escuchar cuáles eran la visión que tenían ellos de la fiscalía, qué es lo que desde su punto de vista había que fortalecer. También a partir de la reunión del Comité para la Protección de Periodistas Internacional, que se reunió con el Presidente de la República, con el Secretario Gobernador y con el Procurador General de la República, tuvimos después de ello también por instrucción del Presidente de la República de fortalecer esta Fiscalía, reunión con ellos y tenemos el compromiso de compartir y fortalecer el protocolo de investigación para la investigación de delitos contra periodistas y también el asesoramiento para la capacitación a ministerios públicos, a peritos y a policías especializados en esta materia. A partir de ahí, en la tercera sesión extraordinaria del 2017 de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, se llegaron a los siguientes acuerdos que ya están aprobados por toda la Conferencia Nacional de Procuradores. impulsar un proyecto integral de atención a los delitos cometidos contra la libertad de expresión para facilitar la cooperación, la coordinación y la comunicación institucional directa a partir de homologar los procesos y las estructuras institucionales de todas las procuradurías y de la PGR. Adoptar un plan rector de capacitación y especialización de los operadores de justicia en esta materia y la adopción del protocolo único de investigación y de atención a víctimas. También el diseño y operación de una estrategia de investigación por contexto para facilitar la identificación y el procesamiento de quienes hayan participado en la comisión de estos delitos. Y algo muy importante, tomar en cuenta todas las recomendaciones de este Comité para la Protección de Periodistas y de estas organizaciones de la sociedad civil con las que nos reunimos para fortalecer la Fiscalía y promover el derecho a la libertad de expresión. Le doy la palabra al fiscal para comentar cómo es que tenemos entendido fortalecer esta Fiscalía.
Gracias, su procuradora. Buenas tardes, presidenta, estimadas y estimados legisladores de esta comisión permanente. En primer lugar, quiero agradecer la invitación que me han hecho el día de hoy para establecer un diálogo constructivo con el Congreso de la Unión para atender la compleja situación de violencia que atraviesan las y los compañeros periodistas y comunicadores por el libre ejercicio de la libertad de expresión en nuestro país. Quisiera iniciar esta exposición señalando la absoluta disposición de la Procuraduría General de la República y en especial de la Fiscalía a mi cargo para acudir en esta ocasión y todas las veces que sea necesario ante el Congreso de la Unión para llevar a cabo un ejercicio de rendición de cuentas de manera abierta y transparente. En consideración a la invitación que me hizo el favor de extender la Comisión de Seguimiento de Agresiones a Periodistas de la Honorable Cámara de Diputados la semana pasada, quisiera señalar que fue precisamente debido a la representatividad y rango constitucional que ostenta esta comisión permanente que me fue solicitado que esta reunión del día de hoy se llevara a cabo en un primer momento, y en ese sentido lo hice del conocimiento de la comisión. Es por eso que reitero mi absoluta disposición de acudir a la reunión propuesta por esa comisión el 20 de junio y acudir las veces que sea necesario, convencido que siempre estas reuniones serán provechosas para establecer y acordar estrategias que nos permitan lograr el fin último de la Fiscalía, que es abatir la impunidad en todos aquellos delitos que se cometan con la finalidad de afectar, limitar o menoscabar la libertad de expresión en nuestro país. Durante el mes que he tenido la responsabilidad de dirigir la Fiscalía, el Procurador General de la República y la Subprocuradora de Derechos Humanos me han instruido reforzar y redoblar todos los esfuerzos para atender con responsabilidad y absoluto respeto a las víctimas de este tipo de delitos. Es por eso que hemos enfocado nuestra atención en las siguientes prioridades: establecer de manera clara la situación de las averiguaciones previas y las carpetas de investigación a cargo de la Fiscalía, poniendo especial atención en los delitos de alto impacto en contra de las y los comunicadores, como lo son los homicidios y las privaciones ilegales de la libertad en todas sus modalidades. Establecer un plan de trabajo que permita dar resultados a la ciudadanía y en especial al gremio periodístico, destacando que este plan se encuentra en construcción permanente con la sociedad civil y con las agrupaciones que representan periodistas. Y por último, mantener una coordinación permanente con las fiscalías y procuradurías locales que permita fortalecer las investigaciones de los delitos que originalmente son competencia de las entidades federativas, compartiendo información y coordinando acciones que permitan dar resultados. Como parte de esta revisión, es necesario reconocer de manera clara la compleja situación por la que atraviesa el gremio periodístico en nuestro país y los grandes riesgos que toman en el ejercicio de su labor. Como Estado y como instancia de procuración de justicia, sabemos que la impunidad en los delitos que se cometen en nuestro país contra la prensa es un reto que debemos de asumir con toda la responsabilidad y compromiso de brindar resultados ciertos, objetivos y adecuados a la situación. Quiero ser claro, como Procuraduría tenemos la certeza que tenemos que trabajar para resolver los crímenes contra periodistas. Y mientras exista impunidad, las demás medidas de prevención y protección para periodistas no serán suficientes para evitar que nuevos actos de esta naturaleza sucedan en nuestro país. Ese es el compromiso que tiene la Procuraduría General de la República y como Fiscalía nos encontramos llevando a cabo todas las acciones necesarias para lograr este compromiso. En este punto es necesario destacar que para tener un resultado efectivo y positivo es necesario que todas las instancias de nivel federal y local se coordinen y compartan la información de manera eficiente, es decir, que la Agencia de Investigación Criminal, la Comisión Nacional de Seguridad a través de la Policía Federal con todas las divisiones con las que cuenta y las Secretarías de Seguridad Pública Estatales, Procuradurías y Fiscalías trabajen bajo el mando del Ministerio Público de manera coordinada. En ese sentido, durante este mes se ha fortalecido de manera muy importante los lazos de coordinación interinstitucional, generando esquemas de investigación que nos permitan dar resultados. Como ya lo he señalado, desde el inicio de mi gestión en la Fiscalía he establecido contacto con las organizaciones de la sociedad civil y agrupaciones que representan periodistas, para establecer un plan de trabajo conjunto que tenga sustento en la opinión y en las falencias que se han detectado a lo largo del tiempo que ha funcionado la Fiscalía. Este plan incluye coordinación efectiva y transversal con autoridades de los tres niveles de gobierno para garantizar que la reacción ante agresiones a periodistas y la atención victimal sean con inmediatez y con una perspectiva de derechos humanos, asegurando la protección de los familiares y de los ofendidos. Impulsar un liderazgo de la Procuraduría General de la República entre las fiscalías y procuradurías locales para garantizar el combate efectivo a las agresiones. Fortalecer la participación de la Procuraduría en el mecanismo de protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas que coordina la Secretaría de Gobernación. Promover y generar la creación de protocolos de investigación y atención a víctimas, tomando en consideración la opinión de la sociedad civil y el gremio periodístico. Especialización de los ministerios públicos, policías y peritos en las características especiales que presentan los delitos cometidos contra periodistas y contra la libertad de expresión. Y fortalecer la realización de análisis de contexto en las investigaciones, el cual nos permita determinar dentro de la carpeta de investigación el entorno en el cual se desarrollaba la víctima, su trabajo periodístico y las personas o grupos criminales que pudieron haber participado en las agresiones. En materia de colaboración con las entidades federativas, se ha determinado seguir una estrategia de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 73, fracción 21 de la Constitución, que señala que las autoridades federales podrán conocer de los delitos del fuero común cuando sean delitos cometidos contra periodistas, personas o instalaciones que afecten, limiten o menoscaben el derecho a la libertad de expresión. Es decir, a ambas autoridades federales y locales nos corresponde dar seguimiento a los hechos y realizar las tareas de investigación de manera coordinada en el ámbito de las atribuciones de cada una de ellas. Con esto, se mantiene un nivel de corresponsabilidad en las instancias de investigación, sobre todo de aquellas que se encuentran en las diversas regiones del país y que de manera regular son los primeros respondientes ante un ataque a una persona dedicada al periodismo y así fortalecer la investigación en beneficio de las víctimas. Un claro ejemplo de ello es la reciente consignación, primero de 3 personas y posteriormente de 1 más, dando un total de 4 personas consignadas por el homicidio del periodista Max Rodríguez en Baja California Sur. En este caso, la Procuraduría del Estado y la Fiscalía del Estado iniciaron carpetas de investigación y en el ejercicio de colaboración abierto y transparente, ambas instancias compartieron los indicios recabados y se logró detener a los responsables materiales del hecho y se continuará trabajando para determinar las responsabilidades, si es que existieran, de aquellas personas que participaron como autores intelectuales de este homicidio. En esa misma estrategia se está trabajando con otras entidades federativas y estamos seguros de que se generarán los resultados positivos para todas las víctimas de agresiones por el ejercicio del derecho a la libertad de expresión. Estimadas y estimados legisladores, la Fiscalía asume de manera ineludible el compromiso que implica investigar y perseguir los delitos que se cometen contra la libertad de expresión en nuestro país. Estamos conscientes de que la verdad no se calla agrediendo a periodistas y que la libertad de expresión es un valor fundamental de un Estado democrático de derecho. Muchas gracias.
Muchísimas gracias al fiscal especial. Le cedemos la palabra al señor subsecretario de Gobernación en Derechos Humanos, licenciado Roberto Campa Cipriano.
Muchas gracias, presidenta. Senadoras, senadores, diputadas, diputados, señoras, señores de los medios de comunicación, acudo a esta comparecencia atendiendo la instrucción del secretario de Gobernación. Celebramos que el formato de esta comparecencia permita explicar, permita informar sobre las dos partes que conforman el esquema de investigación y de protección de periodistas. El sistema de protección está conformado en una parte por las tareas vinculadas con la fiscalía, las fiscalías y la investigación, y la otra parte es lo relativo al sistema de protección a periodistas y a personas defensoras de derechos humanos. Por ello, celebramos que en este formato podamos explicar y dar cuenta tanto la PGR como la Secretaría de Gobernación, además porque las áreas operativas de ambas instituciones trabajan todos los días de manera coordinada en este tema y en otros temas de derechos humanos muy relevantes también para el país, como el tema de los desaparecidos. Por ello, creemos que importante, que es muy positiva esta presentación conjunta y la posibilidad de responder a sus preguntas también de manera conjunta. Comienzo por reconocer claramente y sin reservas que tenemos un desafío extraordinario en la defensa y protección de personas defensoras de derechos humanos y de periodistas. Inscrito en el reto de enfrentar la violencia que genera la delincuencia organizada en nuestro país. Habrá seguramente algunos casos excepcionales de agresiones, de violencia contra periodistas ajenos a la delincuencia organizada, pero el patrón común, la presencia permanente, está vinculada con el crimen organizado, con la delincuencia organizada. Y en ningún otro lugar del mundo, lo sostengo con toda seriedad, el crimen organizado tiene las ventajas y las oportunidades que tiene en México. Como en ningún otro lugar, una puerta de 3.000 kilómetros con el gran mercado de consumidores. Un mercado mayor que el del resto de los consumidores del mundo sumados. Un mercado que decidió a fines de los 90s, conforme lo dicho por el presidente Clinton, que sería abastecido a través de la frontera con México, cuando de manera expresa indicó que la decisión que se tomó es que no entrarían más las drogas a los Estados Unidos por agua o por aire. Lo que anunció es que se tomó la decisión de que entrarían por la tierra y la única posibilidad es esta frontera con México. Como en ningún otro lugar, la disposición absoluta de armas de fuego de cualquier calibre. Solo en la frontera de México funcionan más de 8.700 tiendas que venden armas. Como en poquísimos lugares del mundo, cientos de miles de jóvenes que concentran todos los factores de riesgo reconocidos por la ciencia. Deserción escolar, violencia familiar, acceso a pandillas, consumo precoz de alcohol y drogas, ausencia de referentes positivos, pérdida de valores y falta de oportunidades. Y al final, pero no menos importante, como en poquísimos lugares del mundo, corporaciones policiales y de justicia débiles o francamente penetradas. Esa es la realidad que debemos enfrentar en nuestro país con seriedad y con responsabilidad. Y en ese entorno se inscribe la violencia contra defensoras y defensores y periodistas. En ese entorno, el Estado debe mirar por todos, pero en un Estado democrático de derecho, la protección de periodistas y defensores debe ser una política prioritaria. Por ello, se decidió la creación y fortalecimiento de un mecanismo para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas a partir de 2012. El mecanismo tiene como objetivo principal garantizar la vida, la integridad, la libertad y la seguridad de las personas que se encuentran en situación de riesgo como consecuencia de la defensa o promoción de los derechos humanos, el ejercicio de la libertad de expresión y el periodismo, mediante la implementación de medidas de protección y prevención en coordinación con las entidades federativas. Permítanme muy rápidamente explicar qué es el mecanismo y cómo funciona. El mecanismo tiene básicamente tres instancias. Una junta de gobierno, que es el máximo órgano de decisión compuesto por un representante de la Secretaría de Gobernación, uno de la Procuraduría General de la República, uno de la Comisión Nacional de Seguridad y uno de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Cuatro miembros que representan al gobierno. Además, la Junta de Gobierno tiene cuatro representantes de defensores y periodistas, dos defensores y dos periodistas, y un noveno voto en la Junta de Gobierno que corresponde a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Es, en consecuencia, un órgano prácticamente paritario. Además, están invitados con derecho a voz, sin voto, y se integran a la Junta de Gobierno un representante de cada una de las siguientes instancias: la Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Conferencia Nacional de Gobernadores, el Poder Judicial de la Federación y, de manera muy destacada, la Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República, quien participa prácticamente en todas las sesiones, y el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, aquí presente, que también participa en las reuniones de la Junta de Gobierno. El Consejo Consultivo de la Junta de Gobierno está compuesto por 9 periodistas y defensores de derechos humanos, cuyo proceso de elección se realiza sin ninguna intervención de las autoridades del gobierno. Y de esta Junta de Gobierno de 9, ellos deciden cuáles 4, 2 defensores y 2 periodistas, lo representan en la Junta de Gobierno. Finalmente, una Coordinación Ejecutiva Nacional, que es la instancia ejecutora de las decisiones de la Junta, compuesta por las áreas de protección y de prevención. A 4 años y medio de su creación, el mecanismo ha tenido, nos parece, avances. Si se parte de que inició prácticamente sin ningún referente interno o internacional, con excepción de Colombia, que cuenta desde hace tiempo con un mecanismo robusto, fuerte, que con el apoyo de Freedom House fue el referente para la conformación del mecanismo y para la capacitación del personal técnico que trabaja en él. Hoy el mecanismo cuenta con criterios de actuación aprobados por la Junta de Gobierno, metodologías para los análisis de riesgo y seguimiento de medidas implementadas, lineamientos para la elaboración de diagnósticos preventivos de los que se desprenden las alertas tempranas y los planes estructurales de prevención. El mecanismo hace todos los días un monitoreo nacional de medios y redes sociales para detectar posibles agresiones o riesgos en contra de periodistas y poderles ofrecer la protección. Hoy, más de 3 de cada 10 de las incorporaciones al mecanismo se dan por esta vía. Producto del monitoreo, el mecanismo sale a buscar a un periodista, a una periodista, para invitarlo a que acepte la protección. Cuando se detecta que hay un riesgo grave, el mecanismo toma inmediatamente medidas urgentes de protección, como pueden ser extracción del lugar de riesgo o incluso protección con escoltas. El 25% de los casos ingresan con esta calificación. Para determinar las medidas de protección a otorgar, se realiza una evaluación de riesgo que contempla entrevistas a las personas beneficiarias, solicitudes de información a diversas fuentes, análisis de entorno y de contexto, cuya metodología se ha ido perfeccionando con el tiempo y hoy es un referente a nivel internacional. Con esta metodología se hacen evaluaciones de riesgo individuales y colectivas con perspectiva de género. Una vez realizado lo anterior, los analistas proponen las medidas a implementar y se presentan junto con la evaluación de riesgo a la Junta de Gobierno. Aquí participa el beneficiario y sus representantes, y a partir de esta información se toman las decisiones de las medidas idóneas para su protección. Una vez establecida el plan de protección, el área de seguimiento asume la responsabilidad de mantener contacto con las personas beneficiarias con dos objetivos principales: corroborar el adecuado funcionamiento e implementación de las medidas, o bien la atención ante nuevas situaciones de riesgo que presenten las personas beneficiarias. De finales de 2012 a mayo de 2017, el mecanismo ha dado protección a 727 personas, 303 periodistas, 424 defensores, y actualmente tiene protección para 556 personas, prácticamente el 40% periodistas, el 60% defensores. Derivado de este actuar conjunto, hasta la fecha se ha evitado la transgresión al bien más importante de todas las personas beneficiarias, que es el derecho a la vida. Ninguna de las personas protegidas por el mecanismo ha sido privada de la vida, aunque debo informar que dos escoltas del mecanismo perdieron en estos últimos meses la vida: Rogelio Hernández López, el 22 de marzo en Sinaloa, y Alfredo de la Cruz Valle, el 28 de marzo en Baja California Sur. El primero en su labor de proteger a Alma Barraza, defensora de derechos humanos; el segundo en su tarea de proteger a Julio Omar Gómez, periodista en Baja California Sur. Y quisiera aclarar, que precisar, que ninguno de los periodistas que han perdido la vida ha estado en el mecanismo. No es una manera de eludir a la responsabilidad que tiene el mecanismo, es una manera de reconocer una falencia del mecanismo, una ausencia del mecanismo, que no tuvo en estos casos la oportunidad de estar a tiempo con estos periodistas para brindar la protección. Pero me parece también importante precisar que ninguna o ninguno de los periodistas que han perdido la vida han formado parte del mecanismo. Los hechos suscitados a partir de marzo de este año han obligado a tomar acciones extraordinarias que involucran al Ejecutivo Federal y a todas las entidades federativas, quienes anunciaron las acciones por la libertad de expresión para la protección de periodistas y defensores en la sesión extraordinaria de la Conferencia Nacional de Gobernadores, y se refrendaron además los convenios de cooperación entre el Gobierno Federal y los gobiernos de los estados, que se fueron suscritos el 2 de junio del 2017. Perdón, no sé cuánto tiempo tengo porque no tengo reloj. ¿Sí? Adelante. Perdón, muchas gracias. Dentro del marco de las mismas acciones, se acordó crear unidades estatales de protección en cada entidad federativa. Estas unidades van a ser responsables del monitoreo de riesgos y agresiones en contra de periodistas o defensores de derechos humanos, para determinar la implementación de medidas de protección y para analizar posibles patrones que permitan llevar a cabo medidas preventivas. Además, van a coordinar y dar seguimiento con las instancias estatales correspondientes a la implementación de las medidas de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas, que lo soliciten al gobierno del estado, que el gobierno del estado les ofrezca de oficio, o que el mecanismo federal solicite en colaboración medidas que involucren fuerza pública o alguna acción de estos estados. Y finalmente, estas unidades estatales de protección habrán de coordinar con el mecanismo federal acciones urgentes frente a situaciones de riesgo o de gravedad. Para la coordinación efectiva se está elaborando un protocolo que se aprobará en la próxima Conferencia Nacional de Gobernadores, y se trabaja en la formación del personal a nivel nacional y de los estados. Del 26 al 30 de junio, o sea, en los próximos días, habrá de llevarse a cabo la capacitación del personal asignado a las unidades estatales de protección. Como parte de las tareas de prevención, se acordó elaborar diagnósticos estatales en los que se refleje la situación actual de riesgo con respecto a la labor de personas defensoras de derechos humanos y de periodistas. También, como parte de las acciones de prevención, el mecanismo ha emitido alertas en los estados de Veracruz y Chihuahua. Esta última apenas firmada con el gobierno del estado y con el Poder Judicial, con el Poder Legislativo, el viernes de la semana pasada. Chihuahua nos parece que es un modelo de alerta temprana y plan de contingencia. Un modelo que puede replicarse a otras entidades federativas porque representa la labor conjunta de personas de la sociedad civil y de las autoridades, asumiendo estas últimas el compromiso de actuar en todos los temas en los que, conforme a sus atribuciones, deban intervenir. Debe precisarse que un aspecto que resulta trascendental es la coordinación con los gobiernos de las entidades federativas en la doble labor del mecanismo, es decir, el enfoque de protección y la óptica de prevención. De este modo, podemos afirmar que el eje estratégico del mecanismo está enfocado a partir de los esfuerzos que estamos haciendo inicialmente en Veracruz y ahora en Chihuahua, a acciones de prevención y la coordinación de acciones con otras instancias de gobierno, particularmente con la PGR, con la Fiscalía para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión. También me parece importante destacar que el mecanismo trabaja de la mano con organizaciones defensoras de derechos humanos y con la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, para de esta manera ir avanzando en los retos que tenemos pendientes. Y también hemos recibido apoyos de los gobiernos de la Unión Europea y de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID. Básicamente, estos apoyos que el mecanismo ha recibido desde hace un poco más de 2 años y medio, se refieren a las tareas de capacitación al personal técnico del mecanismo. Las tareas vinculadas con estos recursos, que son básicamente recursos de capacitación, han servido para que el personal técnico del mecanismo, podemos decir hoy, sea personal calificado para la elaboración de los análisis de riesgo, para que el mecanismo pueda responder con eficacia a las exigencias que tiene. Para terminar esta introducción, quisiera decir que solamente una acción coordinada del Estado y naturalmente de todos los órganos del Estado, una labor en la que participe la sociedad y de manera importante creemos también la participación de la comunidad internacional, puede constituir sólidamente una política de protección a nuestros periodistas y defensores de derechos humanos. Reconocemos el tamaño del reto, reconocemos que estamos frente a una situación extraordinaria y estamos haciendo el mayor esfuerzo para cumplir con esa responsabilidad. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, señor subsecretario. Vamos a abrir entonces la primera ronda de preguntas con las participaciones de los representantes de los 7 grupos parlamentarios. Le damos la palabra, en primer término, al representante del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social. Diputado Ferreiro, tiene usted la palabra.
Sí, muchas gracias.
Perdón, un segundito, solamente para recordar que en esta primera ronda tenemos hasta 3 minutos para la participación.
Sí,
adelante.
Muchas gracias. Pues sí, es un tema penoso para el Estado mexicano lo que está pasando. Lo que yo veo, y en cierto sentido me da gusto que el diagnóstico lo tenemos claro, que es lo que está pasando, el tema de la delincuencia organizada, es un tema de drogas, armas, sistema financiero de los recursos que están yendo y viniendo, pero el gran tema es que no traemos una solución a este problema. Yo sé que no sé qué ha estado pasando en Colombia, que sería interesante saber qué estudios han tenido de Colombia, si lo que están haciendo ya que trajimos aquí para poder resolver, si dio resultados. Yo sé que es difícil proteger a todo mundo, yo sé que es difícil protegerlos. Me da gusto que haya 556 personas ahorita en protección y que haya sido por detectarlos ustedes y que ellos mismos también hayan recorrido. ¿Qué otros estados, aparte de Chihuahua y Veracruz, están en emergencia? Yo soy de Baja California y ha repuntado la delincuencia grandemente. De hecho, el día de ayer mataron a un ex dirigente de Canacintra, lo asesinaron ayer. Entonces, pues sí de preocuparse. Yo sé que lo peor que le puede pasar a nuestra sociedad es que no tengamos los medios suficientes para garantizar la libertad de expresión, ¿verdad? Yo sé que es lo peor que nos puede pasar. Hay derechos fundamentales que tenemos que garantizarlos. Yo sé que es un tema de toda la sociedad, no es un tema nada más de gobierno, ¿verdad? Y en segundo, también me da gusto oír que esté habiendo coordinación con los estados, porque los estados tienen una gran corresponsabilidad con este tema y con todos los temas, porque ellos es el primer gobierno que enfrenta a la sociedad, aparte del ayuntamiento, pues el estatus. Qué bueno que estén empujando para que se coordine el estado, los estados de la república con la federación, para poder combatir este tema. Yo en lo personal, pues sí me da tristeza el tema, sí me da tristeza. Veo que están haciendo un esfuerzo. Me gustaría saber qué pasó en Colombia, si han tenido resultados, si el programa este va a ayudar. Qué bueno que están atendiendo a 556 periodistas, y ojalá que esto nos sirva a todos para reflexionar lo que está pasando y que todo el mundo colaboremos. Nosotros con leyes, tenemos leyes por aprobar que tenemos que sacar adelante, y ojalá que podamos poder ayudar y poder ser coadyuvantes en este problema. Muchas gracias.
Muchísimas gracias al diputado Ferreiro. Tiene la palabra por Movimiento Ciudadano el diputado Macedonio Salomón Tamés. Adelante.
Hola, buenas tardes, bienvenidos. Quiero agradecer la presencia de nuestros distinguidos visitantes y agradecer la información. Y quiero decir que el fracaso que todos sabemos que ha tenido la política pública de protección a periodistas no es asunto de ustedes. Ustedes están haciendo un esfuerzo por combatir ese problema, pero debo decir que el fondo viene de muchos años, de por lo menos 12 años de fracasos en políticas de seguridad pública. Vemos una descomposición generalizada en todo el país, vemos un aumento de los homicidios espeluznante, hay una colusión espantosa entre autoridades y delincuentes. En muchos estados la delincuencia organizada y los gobiernos estatales están inextricablemente unidos, como la parte cóncava y convexa de un espejo, y debo decir que también algunas autoridades federales, de tal manera que el combate a la violencia hacia periodistas se diluye, se pierde en un combate generalizado que debe ser hacia toda la delincuencia, con una serie de medidas, comenzando por más justicia social, comenzando por mejor educación, por más bienes y servicios y posibilidades para toda la gente, y de ahí en adelante hasta llegar a la prevención concreta de los delitos, ¿no? Sin embargo, quisiera comentar es algo en particular y expresar un par de preguntas, ¿no? En primer lugar, la dificultad con las autoridades locales. A raíz del advenimiento de la democracia que todos festejamos y todos buscamos durante muchos años, por primera vez hubo un pacto federal respetado en México. Y hubo gobernadores verdaderamente independientes del poder central. Pero esto tuvo un efecto secundario, un efecto colateral, como decimos los médicos, que fue el ensoberbecimiento de algunos gobernadores que se convirtieron, no digo virreyes, en auténticos monarcas absolutos, y se hicieron cómplices del crimen organizado y lo protegieron, ¿no? De tal manera que ahí está la verdadera lucha, el verdadero desafío a nivel local. Y quiero yo preguntarles, en particular, ya refiriéndome a resultados concretos de su gestión, ¿cuántas consignaciones hay en materia de gente que ha agredido a periodistas? De estas, ¿cuáles son estatales y federales, si es el caso? ¿Y cuántas sentencias se han logrado? Y en particular, su opinión respecto a esta relación con las autoridades locales. Es todo, muchas gracias.
Muchas gracias al diputado Macedonio Tamés. Le cedemos la palabra como representante del Partido del Trabajo al senador David Monreal.
Gracias, presidenta. Bienvenidos a los comparecientes. México es uno de los países en el mundo que cuenta con un gran número de instituciones de protección a periodistas, y contra ello uno de los países con mayor deceso en este gremio. La Comisión Nacional de Derechos Humanos, en su Recomendación General 24/2016, muestra que como marco referencial del aumento de las agresiones que ha sufrido este sector periodístico en los últimos 15 años, se advierte que del 2001 al 2005 hubo 208 quejas, un promedio de 41.6 al año. Del 2006 al 2010 se registraron 390 quejas, dando un promedio anual de 78 quejas y un aumento del 87.5 respecto al año anterior. Y del 2011 al 2015 se generaron 439 quejas, un 12.5% más, con un promedio de 87.8 por año. Ante esta situación, yo les preguntaría cómo coordinan, supervisan las investigaciones de los delitos cometidos en contra de quienes ejercen esta actividad del periodismo. ¿Cuáles son las estrategias, acciones, sistemas y metodologías que han incorporado para mejorar las prácticas de prevención y protección que garanticen la vida, integridad, libertad y seguridad de los periodistas? Y frente a estas preguntas, también una reflexión derivado de los datos que proporciona la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos, donde muestra que esta fiscalía especializada tiene un grado del 97% de ineficiencia en la investigación y sentencia de los crímenes cometidos en contra de los periodistas. La subprocuradora de Derechos Humanos, de Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad de la PGR, la licenciada Irene Herrerías, informó que del 2000 a 2017 habían ocurrido 114 homicidios contra periodistas. De estos 114, la Fiscalía solo atrajo 48. ¿Qué mecanismo se empleará para realizar las investigaciones de delitos contra la libertad de expresión de manera pronta, completa e imparcial? ¿Por qué de 114 homicidios contra periodistas únicamente se atrajeron estos 48? ¿Cuál fue el criterio para solamente atraer estos? ¿Y qué programas o políticas públicas se emprenderían para garantizar el respeto hacia la labor de los periodistas? Por las respuestas, muchas gracias.
Muchas gracias, senador. David Monreal, tiene la palabra por el Partido Verde Ecologista de México, la diputada Lía Limón.
Muchas gracias, presidenta. Bueno, primero darles la bienvenida a los funcionarios que están aquí, al subsecretario Campa, a la subprocuradora Sara Irene y al fiscal Ricardo Sánchez del Pozo, y pues reconocer el trabajo y el esfuerzo que han venido haciendo para fortalecer el tema. Primero, bueno, pues el fortalecimiento del mecanismo, que ha sido muy importante y que además ha implicado también el propio crecimiento del mecanismo, porque hoy atiende a más personas de las que atendía pues hace un par de años, lo cual requiere pues esfuerzo, recursos y coordinación. Y pues al fiscal, que lleva muy poco, un mes de haber sido nombrado, desearle mucho éxito en su nueva función. Y también decir que me da mucho gusto que el nuevo fiscal sea un fiscal que conoce a fondo el tema, porque es un fiscal que viene de trabajar en el mecanismo ya de tiempo atrás y entiende la problemática que hoy vive el gremio de los periodistas, y creo que eso va a ayudar a que haga su tarea pues con una enorme sensibilidad, y me da mucho gusto que así sea. Tengo algunas preguntas. Una, se ha estado diciendo en distintos momentos, han salido diversas preocupaciones que tienen que ver con la suficiencia de financiamiento del mecanismo, con la cuestión de si tiene o no recursos para este año. Entonces, tengo al respecto algunas preguntas, porque bueno, pues me parece fundamental que el mecanismo pueda justamente contar con recursos que garanticen su funcionamiento. Entonces, saber cuál es la situación financiera del mecanismo, por qué no se programaron recursos presupuestales para este año y si habrá recursos suficientes para acabar el año, porque en algún momento pues se había manifestado esa preocupación. Yo soy miembro de la Comisión Especial para la Atención de Agresiones a Periodistas en la Cámara de Diputados y en algún momento se había planteado esa preocupación y así la manifiesto. También me da mucho gusto saludar a Pati Colchero, que está a cargo del mecanismo. Y pues la situación financiera me parece uno de los temas fundamentales para conocer cómo podrá seguir funcionando el mecanismo. Y por otro lado, mencionaron ya, bueno, yo aplaudo enormemente la reunión que se tuvo en la CONAGO para este tema en específico, porque creo que por más esfuerzos que se hagan a nivel federal, si en las entidades federativas no existe un verdadero compromiso por atender de manera preventiva, primero dar protección a los periodistas que son amenazados y por otro lado avanzar en las investigaciones que haya de las agresiones que se den. Por lo tanto, aplaudo los acuerdos a los que se llegaron en la Comisión de la CONAGO. Entiendo que uno de los acuerdos que aquí fue mencionado es la instalación de unidades o mecanismos a nivel estatal, y ahí sé que fue muy reciente la reunión, pero quisiera preguntar si ya hay avances concretos en ese aspecto y pues o si hay un cronograma para ir avanzando. Y también mencionaban la posibilidad de hacer mapas de riesgo, y esos mapas ayudarían obviamente en poder emitir alertas tempranas. Entonces, también quería saber al respecto. Muchas gracias.
Gracias, muchas gracias.
Muchísimas gracias a la diputada Lía Limón. Me permite, vamos a darle la palabra.
Por representación parlamentaria, a nosotros nos tocaba, en todo caso, antes del Partido Verde. Quisiera, por favor, que me incluyera en la lista como parte de la representación en la Comisión Permanente del Partido Morena.
Muchas gracias. Gracias. Tomo nota de su petición, diputado Virel, con todo gusto. Tiene la palabra la senadora Dolores Padiel.
Su procuradora, subsecretario, fiscal, bienvenidos, muchas gracias. Todas las agresiones mortales contra periodistas cometidas este año permanecen en impunidad. Todas estas agresiones pudieron evitarse. La vida de todas y todos los comunicadores pudieron preservarse si la autoridad responsable hubiera cumplido con sus obligaciones de investigar el contexto de violencia y de inseguridad de la labor que realizan los comunicadores. Si la autoridad hubiese investigado las amenazas, los actos de intimidación previos que fueron evidenciados en las víctimas, y sobre todo, si hubiesen realizado una investigación diligente para sancionar a los agresores y detener esta ola de violencia que cada día cobra más víctimas. En el informe de la Fiscalía Especial para la Atención a Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión de 2010 en la Cámara de Diputados, dice que de 2010 a la fecha, este informe se dio a la Cámara de Diputados, se han integrado 368 expedientes por amenazas, 150 por abuso de autoridad, 70 por lesiones, 70 por robo, 66 por homicidio, 55 por privación ilegal de la libertad, 48 por daño a propiedad ajena, y se ejerció facultad de atracción en 48 casos. De este universo se han logrado sentencias condenatorias en tan solo 3 casos, es decir, el 99.7% de los casos permanece en la impunidad. Tal vez esa sea una razón, subsecretario Campa, de que los periodistas no quieran inscribirse en ese mecanismo. La impunidad mata periodistas, mata la voz y las letras de quienes nos informan. La impunidad mata el derecho de estar informados y mata poco a poco la construcción de una sociedad democrática. Yo quiero hacerles dos preguntas, o una pregunta a cada uno. Lo decía la compañera del PAN, Lía Limón, que el mecanismo tiene cero pesos en este año. La primera está dirigida a Roberto Campa. En efecto, el mecanismo fue borrado de las acciones presupuestales, de las asignaciones presupuestales, y no es solamente este año, sino que tiene una tendencia hacia la baja. Desde 2013, año con año, se han venido reduciendo los montos de asignación presupuestal, y durante 3 años consecutivos se presenta un subejercicio. A pesar de ser poco, así hay subejercicio. ¿Cómo explica, señor Roberto Campa, usted que mientras la tendencia de agresiones y amenazas contra periodistas y personas defensoras de derechos humanos ha venido a la alza en los últimos 4 años, el presupuesto ejercido por el mecanismo haya ido en sentido contrario, al punto de que hoy estemos en ceros? No sé si esa sea la importancia que se le dé, pero hoy aparece en el Diario Oficial de la Federación que van a dar recompensas a quienes ofrezcan datos que lleguen a los culpables de las víctimas, de los responsables de estas víctimas, periodistas. Yo quisiera preguntarle si no hay dinero, ¿con qué lo hacen? También el mecanismo de protección cuenta desde hace años con los servicios de la empresa RCU, que maneja los datos más sensibles y la información confidencial de los beneficiarios de este mecanismo, y ha venido estableciendo convenios de colaboración con otras empresas. Pero lo que yo quisiera preguntar es si puede señalarnos cuáles son y en qué documento están contenidas las medidas de seguridad para el manejo de la información confidencial y el personal de las y los beneficiarios del mecanismo cuando se comparte esta información, porque ha habido, están las los señalamientos de personas que han sido, esta información de carácter confidencial ha sido vendida o ha sido publicada o está corriendo. Señor fiscal, me voy a permitir leerle un fragmento del protocolo para la investigación de delito de homicidio y homicidio múltiple adoptado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en el año 2015. Dijo el fiscal especial: es importante considerar que el delito de homicidio perpetrado de manera simultánea y en un periodo corto de tiempo a un número elevado de víctimas puede llegar a constituir responsabilidad por parte de las autoridades en razón de la falta de acción para investigar los hechos iniciales por omisión de las mismas, que esto puede derivar en la puesta en peligro del bien jurídico tutelado, al situar a las personas en condición de riesgo y vulnerabilidad de ser víctimas de este ilícito penal. En otras palabras, la impunidad puede traer, la falta de acción de ustedes puede traer como consecuencia el que sean cómplices de estos delitos. A partir de esto, me permito yo preguntarle, particularmente en el caso de Veracruz, donde fueron asesinados 17 periodistas y 3 permanecen como desaparecidos en los años recientes, ¿cuál es la estrategia de investigación, del contexto y los planes de agotamiento de las líneas de investigación particulares en estos casos? Solo por señalar algunos, ya dijo el subsecretario, son casi 600. Pero ¿cuáles son las líneas de investigación particulares que se han diseñado desde su fiscalía para investigar como asesinatos múltiples estos crímenes y para evitar que más periodistas sean asesinados? De las averiguaciones previas y de las carpetas de investigación que mantiene abierta su fiscalía, poco más de la de 50 han sido iniciadas a partir del ejercicio de la facultad de atracción que le confiere ahora el artículo 21 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Me permito preguntarle, con base en qué criterios aplica su fiscalía, o cuáles son los criterios que su fiscalía aplica para proceder con la atracción de algunos casos sí y en qué casos no. preocupa mucho por los datos que ya dio aquí el senador. Y a la subprocuradora a la de Derechos Humanos, perdón, no me aprendí su nombre, entre sus facultades está el conducir y evaluar las actividades de las unidades responsables sobre la protección de derechos humanos, dar seguimiento a las recomendaciones, atender a las víctimas, o la prevención del delito y servicios a la comunidad, todo esto con el propósito de determinar con oportunidad las medidas correctivas y preventivas que procedan. A partir de esta facultad que usted tiene, su procuradora, le pregunto, ¿cuántas medidas de atención y protección a víctimas y prevención a testigos en casos de competencia federal que se investigan en la FEADLE han sido gestionadas, tramitadas o supervisadas por la subprocuraduría a su cargo? En la Recomendación General 24 de la Comisión de Derechos Humanos, publicada en el mes de febrero de 2016, la Comisión de Derechos Humanos en el punto 163-164 son demasiado importantes. En el 163 dice que los casos de agresiones a periodistas no investigados ni sancionados evidencian la falta de condiciones que las autoridades de los tres órdenes de gobierno están obligadas a generar para que haya libre expresión e investigación periodística sin consecuencias, pero también evidencian cómo se han arraigado la impunidad en este delito. Es muy largo el 163. El 164 dice que se requiere fortalecer una política pública que permita investigar y sancionar de manera eficiente a los responsables de los agravios que sufren comunicadores, sean o no agentes estatales. Derivado de esto, le pregunto, su procuradora, ¿cuál es la política de Estado en materia de prevención de los delitos contra periodistas y medios de comunicación que se está implementando en México? Y no me refiero solo a programas o acciones aislados, sino una política nacional, y en qué documento se encuentra contenida, porque por más que buscamos, no la encontramos. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, senadora Dolores Padierna. Quiero hacerles a los integrantes de la comisión un planteamiento. El diputado Vidal Llerenas está solicitando la palabra. El acuerdo que fue sometido a la consideración de todas y todos ustedes establece las rondas en las que participan los partidos políticos que están integrados en la Comisión Política Permanente, en el Congreso de la Unión, a través de la Comisión Política Permanente, y así fue aprobado por ustedes. Yo de ninguna manera quisiera tomar una decisión unilateral respecto al acuerdo que ya fue establecido por todos nosotros en votación unánime, por lo que les consulto si es de considerarse para en esta primera ronda la petición del diputado Llerenas de participación, toda vez que con él, si así lo aprueban ustedes, con ello estaríamos modificando el acuerdo que ha sido sometido. Queda este planteamiento hecho a todas y a todos.
Presidenta, una consideración. Recuerda el artículo 92, y de acuerdo pues al espíritu de esto, ninguna fracción parlamentaria puede quedar excluida en ninguna actividad de la Comisión Permanente. De hacerlo, pues sería una violación muy grave, que no podemos permitir y que no corresponde pues a la representación parlamentaria que tenemos en la Cámara de Diputados. Por lo tanto, creo que es algo que no se debe poner a votación, la facultad que tiene una fracción parlamentaria de poder hablar en el Congreso, que esa es nuestra responsabilidad, la de parlamentar.
Gracias, diputado Llerenas. Tiene la palabra el senador Héctor Larios, y me pidió también la palabra la diputada Marta Hilda González. Senador Larios.
Gracias, presidenta. En primer lugar, a nombre del grupo del Partido de Acción Nacional, no tenemos ningún inconveniente que haga uso de la palabra. Creo que el acuerdo que se votó, efectivamente se votó, incluso ha sufrido modificaciones en el orden en que participaron los funcionarios, de acuerdo como está establecido.
Así es.
No. Y en el futuro quizá también valdría la pena reflexionar que las comparecencias fueran mucho más diálogo, que a cada pregunta correspondiera una respuesta y no un conjunto de preguntas hasta la manera que está redactado, los legisladores tienen 3 minutos para preguntar y los funcionarios el tiempo que necesiten. Creo que esas cosas tiene que buscarse.
No, si lee usted bien el acuerdo, los funcionarios tienen 10 minutos y cada uno participó por 10 minutos.
Pero en el tema que nos ocupa, nosotros estamos a favor.
Gracias. Diputada Marta Hilda González.
Muchas gracias. Presidenta, solamente para dejar y puntualizar de que hubo un acuerdo, este acuerdo se votó. Hay un orden de quienes están representados, no en la comisión permanente, yo quisiera ser ahí muy puntual, es en esta primera comisión. Si finalmente el acuerdo es de todos los grupos parlamentarios representados en esta primera comisión, de darle cabida a quien viene en representación de un grupo parlamentario que no tuvo, cuando lo pudieron haber tenido, que no tuvo representación en esta comisión, nosotros estaríamos de acuerdo, pero sí que quede el antecedente de que no se está respetando. ¿Para qué estamos aprobando finalmente una mecánica de intervenciones si al final del día esta no va a ser respetada? Muchas gracias.
Muchas gracias, diputada. Diputado Jesús Zambrano.
Gracias, presidenta. De nuestra parte, es cierto que tomamos pues el acuerdo en el seno de la comisión. No hubo, por cierto, en ese momento quien planteara otra cosa. Cuando dimos inicio a esto y tomamos las decisiones correspondientes, de nuestra parte, y con el afán de propiciar la más libre expresión y flujo de las ideas, no tendríamos ninguna objeción a que pudiera hacer uso de la palabra el diputado Llerenas.
Muchísimas gracias. Si les parece, esta presidencia desde luego tampoco tiene ninguna objeción, pero sí me parece que es de respetar el tiempo que ha sido establecido para todas y cada uno de ustedes. En el orden que nos establecimos, continuaría el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional y concluiría el Partido Revolucionario Institucional. Yo no sé, pregunto al grupo parlamentario del Partido Acción Nacional si ustedes tendrían una objeción en ceder su lugar o que fuera posterior a ustedes.
No el lugar, sino el orden, ¿no? Sí, como usted considera.
Tiene la palabra el senador Héctor Larios del Grupo Parlamentario de Acción Nacional y posteriormente sería el diputado Vidal Llerenas.
Gracias, presidenta. En primer lugar, agradecer la presencia de los 3 funcionarios que están aquí con nosotros en un tema que es, como ya decía el subsecretario de Gobernación en materia de Derechos Humanos, parte de un reconocimiento que estamos en un reto realmente importante. México ocupa un deshonroso lugar, un tercer lugar en agresiones a periodistas. Solamente está superado por Siria y por Afganistán. Pero lamentablemente México ocupa el primer lugar en letalidad en las agresiones a periodistas. Se provocan más muertes en México que en ningún otro país. Y son temas que también, como ya se mencionaba aquí por parte del subsecretario, pues hay varios factores que inciden, fundamentalmente el crimen organizado, que tiene que ver nuestra cercanía con el mercado más grande de drogas, y la frontera de 3.000 kilómetros, y lamentablemente el que no hemos podido encontrar la manera de detener las armas que se meten de Estados Unidos para acá. Pero pues todos estos factores no hacen más que obligarnos a todos, en este problema que compete a todas las autoridades, el tratar de encontrar mecanismos para defender la libertad de expresión y para defender también a todos los que promueven y vigilan los derechos humanos. Es claro que hay una doble función: la función de protección, que es la más importante, la de prevención, y la función de fiscalía, de investigación y de consignar a los responsables, en donde, como ya se ha dicho aquí, tenemos una eficacia muy muy baja, muy pocos agresores de policía, agresores de comunicadores terminan siendo sancionados, bueno, identificados y sancionados. Me llama la atención, no conocía de este tema, el monitoreo que se hacen. Y decía el subsecretario que en la actualidad están sujetos al programa de protección 556, de los cuales aproximadamente el 40% son periodistas y el 60% son defensores de derechos humanos. Y que 2 de cada 3 están en el esquema de protección, como resultado del monitoreo nacional de medios de comunicación, en donde se detectan amenazas o eventuales situaciones de riesgo para algún periodista. Yo quisiera preguntar si dos de los casos emblemáticos, uno de Chihuahua, de Miroslava Beach, y el otro de Sinaloa, de Javier Valdés, que ambos, supongo yo, sobre todo el segundo, que había razones para suponer que podían ser sujetos a alguna agresión, no fueron detectados en el monitoreo, porque se ha afirmado aquí que ninguno de los periodistas que han sufrido agresión, particularmente mortal, han estado dentro del protocolo, dentro de este esquema de protección. Entonces yo supondría que el sistema monitoreo no detectó ninguno de esos dos casos. Nada, es una pregunta específica que quisiera saber. Cuando se habla de la agresión, yo estoy de acuerdo, la mayor agresión, y particularmente los estados del norte del país, viene del crimen organizado, en una altísima proporción. Pero también hay agresiones que vienen de las propias autoridades. Yo quisiera preguntar, hay un caso reciente en Sonora, un periodista de un programa que tiene prestigio, en su última transmisión denunció agresiones, presiones, chantajes de gentes ligadas al gobierno. Es Luis Alberto Medina, y quisiera saber si en este monitoreo que se levanta se detectó esta... el mismo dedicó todo un programa, su último programa, precisamente a describir esta situación. Entonces supondría que el monitoreo permite el que se proteja. No es solamente protección, es una fiscalía para la defensa de la libertad de expresión. Y la libertad de expresión no solamente tiene que ver con agresiones físicas o con el extremo de privarlos de la vida. Entonces preguntar concretamente este caso de Sonora. Y finalmente, en el protocolo, cuando se detecta que existe algún riesgo en contra de algún defensor de derechos humanos o algún periodista, se le pregunta si acepta el esquema de protección. ¿Qué sucede o cuál es el procedimiento cuando no lo acepta? Particularmente recuerdo algún caso que me tocó tratar, de un periodista que no aceptaba el esquema de protección. Entonces no había un protocolo escrito. No sé si existe ahorita ya algún protocolo cuando no acepta esa protección.
Muchísimas gracias, senador Larios, por su participación. Solamente quisiera hacer una acotación que me parece que es pertinente, agradeciéndole a la mesa la aprobación para que pueda hablar el diputado Llerenas. A mí me parece que todo derecho conlleva una obligación. Yo quisiera suplicarle de la manera más atenta al diputado, que por cierto no es integrante de la comisión, que en las posteriores ocasiones, para que tengamos una fluidez y respeto a las decisiones que toma la mesa, pues estemos todos a tiempo para que podamos participar desde el inicio en estas decisiones. Tiene la palabra el diputado Vidal Llerenas.
Gracias. Me llama la atención y no me extraña el planteamiento que hace el subsecretario en ligar el tema de drogas con el tema de seguridad. No me extraña, él impulsó el tema de reforma de política de drogas con iniciativa del presidente, que tiene que ver con descriminalizar usuarios de marihuana. Desgraciadamente, pues en esta Cámara de Senadores se desechó esa idea, y pues bueno, no se avanzó en la reforma de la política de drogas, que efectivamente es la causa última del clima de inseguridad en el país. Y creo que ahí hay un debate interesante que desgraciadamente en esta casa no progresó. Me da la impresión de lo que estamos hablando es que, a ver, uno encuentra que hay una o dos o tres condenas a estos crímenes a periodistas, dependiendo la fuente que uno vea. Entonces es como 90%+ de impunidad, que más o menos es el del país, digamos, ¿no? Es decir, aquí lo que nos enfrentamos son pues con ministerios públicos que no investigan, que no presentan pruebas, jueces que tienen cargas de trabajo inmensas, etcétera. Mi pregunta es decir, ¿es inevitable lo que está sucediendo, dado lo que está sucediendo en el resto del país? Es decir, en realidad estamos ante una crisis profundísima del sistema de impartición de justicia, y esto es parte de eso. Es decir, somos tan incapaces de proteger a periodistas como somos tan incapaces de proteger al resto de la gente. Y ante esto, ¿hay alguna cosa que hacer, digamos, o el gobierno qué está planteando? Es decir, me parece que en el fondo no podemos salir de la perspectiva de una profundísima crisis del sistema de impartición de justicia. Y creo que también no podemos dejar de hablar del tema de la estigmatización. Es decir, esta idea de que quienes defienden derechos humanos protegen a los delincuentes y entonces están en contra de instituciones del Estado. Y ahí se genera, me parece a mí, un círculo vicioso peligroso para estas personas, y muchas veces consentido por el gobierno y sin duda consentidos por algún sector de la sociedad que no ve el peligro que representan para estas personas que están en la línea realmente de fuego, literalmente en ocasiones, y que hacen un gran trabajo para la sociedad, y que me parece que hacemos un mal favor en estigmatizar su trabajo y en decir quien defiende derechos humanos está defendiendo a delincuentes, o ojalá se defendieran los derechos humanos como se defienden de los delincuentes, etcétera. Parece que ese discurso de odio es parte de esta epidemia de violencia contra los periodistas, y eso no tendríamos que perderlo de vista. Si uno ve la página en este momento de artículo 19, se mete uno a la página de ese. Todos los casos que en este momento tienen como casos urgentes o los últimos casos considerados tienen que ver con el gobierno. Policías estatales agreden periodistas cuando cubrían traslados de reos en Tamaulipas. Primera noticia. Segunda noticia. Periodista detenido y agredido por elementos de seguridad en Tabasco. Tercera noticia. Agreden reportero en Guanajuato tras cuestionar manejo identificado de recursos. Artículo 19 dice que el 53% de los casos tienen que ver con gobiernos. Y lo que se nos está planteando ahorita es trabajar con gobiernos. Es decir, no es tan cierto que siempre es el crimen organizado quien pone en peligro a los periodistas. La verdad es que los gobiernos son los que también los ponen en peligro. Insisto, las tres últimas noticias que uno puede leer en el portal de artículo 19, pues tienen que ver con gobiernos. Y las preguntas muy concretas es, ¿por qué no se solicita dinero para esto? Porque el presupuesto pues lo solicita el gobierno federal, ¿no? ¿Por qué no? Segundo, ¿por qué hay un incremento de los homicidios para periodistas y de los delitos contra periodistas en el último año? Tan sencillo como eso. ¿Cuál es el diagnóstico? Y el tercero es, ¿por qué nunca se detiene a nadie? ¿Por qué hay jamás ejecutores? Si pudiéramos contestar estas tres preguntas, pues podemos partir de la realidad del asunto y de realmente plantear políticas. Esto, y finalizo con esto, es también en el tema del estigma que estoy diciendo. Siempre que hay un delito contra el periodista, resulta que el periodista tenía muchas parejas, que tenía algún negocio, que siempre hay otra línea de investigación. Yo tengo un amigo periodista que le robaron su casa, es gay, y claro, la primera línea de investigación es que había un amante, ¿no? Es lo que hacen los gays, tener mucho más. Es decir, hay un estigma importante aquí que lo vemos en todos los casos que se reportan en el tema. Y creo que es algo que se debe de tratar, y creo que la Fiscalía tendría que también que tener una respuesta de qué vamos a hacer con esto que es sistemático en todos los casos que uno conoce. Gracias.
Tiene la palabra el senador Miguel Romo, por el Partido Revolucionario Institucional.
Muchas gracias, señora presidenta. En primer lugar, darles desde luego la bienvenida y la presencia y la participación a los señores funcionarios, tanto de la Secretaría de Gobernación como de la Procuraduría General de la República. Creo que este es un tema fundamental, relevante, que debe de ocuparnos a todos los mexicanos, no solamente a legisladores y a los gobiernos que tienen una responsabilidad y una atribución para trabajar en lo que aquí se ha venido mencionando. Lo cierto es que yo quisiera que en esta discusión o en este intercambio de ideas pudiéramos, con el apoyo de nuestros visitantes, establecer una metodología para dibujar, para tener una radiografía adecuada y correcta de los espacios y de los ámbitos que nos ocupan. Se ha dicho aquí que del año 2000 a la fecha se han registrado 121 muertes por asesinato de periodistas o de profesionales vinculados a la información. Nuestro compañero David mencionaba 114, y es cierto, varía de alguna manera las cifras si uno acude a organismos civiles y otros en registros oficiales a los cuales uno acude. Lo cierto es que es ahora, en estos tiempos, que se le ha dado, o sea, vuelto una prioridad el prevenir, el proteger, el investigar y desde luego sancionar a los responsables de delitos que están asociados con la libertad de expresión y desde luego con los profesionales del periodismo. Y qué bueno, porque este es un tema, repito, central y fundamental, no solamente por la pérdida de vidas, sino que adicionalmente se atenta justamente con un tema fundamental, que es un derecho básico de la ciudadanía, que es el garantizar la expresión y el ejercicio para tener informada a la población. Pero entremos en materia. Se ha hablado por parte de los señores funcionarios de un fortalecimiento a las acciones que se llevan a cabo y que se tendrán que llevar a cabo justamente para prevenir, para sancionar, para investigar todos estos temas asociados a los delitos, a las conductas ilícitas contra los medios y las personas que ejercen esta profesión. De hecho, el 15 de mayo de este año hubo un foro centroamericano en donde se generó una declaración que es muy importante y que yo creo que viene también a impulsar este fortalecimiento al que nos han comentado los señores funcionarios. Pero también se ha hablado de una serie de investigaciones, de carpetas que se han abierto a raíz de estos ilícitos, y se ha hablado de estas investigaciones, las que han sido consignadas, las que están en proceso, las que están o se ha logrado tan solo en algún porcentaje bajo, no sé si el compañero diputado Llerenas mencionó un 5% de eficiencia en las sanciones condenatorias, no recuerdo exactamente la cifra, pero
hay varias cifras.
Creo que la senadora. Pero a ver,
con
si
todo
nos
respeto,
gustaría,
compañeros, perdón, con sí, todo respeto, yo les suplico que no tengamos diálogo, no ese es el formato que debemos de respetar.
Correcto.
Adelante, señor.
Gracias. Pero sí sería muy importante que nuestros funcionarios invitados a esta comisión pudieran entrar un poco más en detalle, porque si hablamos de cuestiones muy genéricas no nos va a llevar finalmente a un conocimiento preciso y exacto de la problemática. ¿A qué voy? De estas denuncias, ¿cuántas carpetas de investigación ha intervenido los gobiernos estatales, donde hay procuradurías, o las fiscalías generales, donde ya finalmente es un órgano autónomo? ¿Cuántas de estas han sido atraídas? ¿Cuáles de manera directa ha intervenido la Fiscalía Especial? Porque hay que dividir muy bien todos estos espacios, porque si no nos confundimos entre que si de todos los casos, de todas las acciones que se llevan a cabo, hablamos del gobierno como un ente global o general, no vamos a saber realmente en esa generalidad en dónde puede estar la necesidad de fortalecer verdaderamente acciones, ya no solamente en el aspecto de la prevención que habló el subsecretario Campa, sino simple y llanamente de que los gobiernos, en el compromiso que se estableció en la reunión de la CONAGO, hay que, repito, cesernar, hay que con un gran cuidado determinar
en dónde esos asuntos se encuentran, de esa globalidad, son competencia del foro común, las están llevando las fiscalías, en qué número, cuáles son sus avances, hay un rezago en esas investigaciones, cuál es el rezago que tiene la fiscalía especializada en estos delitos dependiente de la Procuraduría General de la República, de manera específica y concreta, y que lo hagamos con una gran precisión, porque si no, finalmente, pues sí hablamos de números, y pues sí, el 95, el 97% de eficiencia, ¿de quién? ¿De qué competencia? ¿Cuántos están en proceso en juzgados federales? ¿Cuántos están en procesos en juzgados del fuero común? ¿Cuál es el rezago? ¿Cuáles son los asuntos que tienen mayor rezago? ¿Los que vienen del 2000? ¿Los recientes? En fin, yo lo que preguntaría particularmente a la Fiscalía, que se haga un análisis técnico, jurídico, específico, para que sepamos verdaderamente en dónde debemos de atender, de acudir, de fortalecer esos espacios. De lo contrario, con todo respeto, pues estamos hablando de un problema serio, grave, pero como que la pelotita de competencias y de responsabilidades anda en el viento. Ese sería mi cuestionamiento. Muchas gracias, presidente.
Muchísimas gracias al senador Romo. Vamos a dar ahora paso a las respuestas de los señores servidores públicos. Tiene la palabra el maestro Ricardo Sánchez Pérez del Pozo.
Gracias, presidenta. Trataré de englobar todas las preguntas que han hecho el favor de hacer y los comentarios que he recibido hasta este momento. En primer lugar, y creo que es un tema que se ha tocado entre varios de los legisladores, es el tema de la coordinación con los estados y la facultad de atracción. ¿Cómo se ejerce esta facultad que se tiene por parte de la Procuraduría General de la República? En ese sentido, gracias. En ese sentido quisiera señalar, el artículo 73 de la Constitución nos da la facultad de conocer este tipo de delitos a ambas instancias. La Procuraduría General de la República, en cuanto tiene conocimiento de una agresión a un periodista, cuando hay conocimiento de que un periodista ha sido privado de su vida por el medio que sea, incluso por los medios de comunicación, se abre carpeta de investigación de manera inmediata, de manera oficiosa, sin necesidad de una denuncia específica, y las fiscalías y procuradurías locales también hacen esa responsabilidad. Y este artículo 73 nos permite establecer un esquema de corresponsabilidad, es decir, que ambas autoridades pueden cooperar para investigar los delitos. Y el ejercicio de la facultad de atracción es un ejercicio potestativo. Como estrategia de esta fiscalía, yo sí quiero señalar que existe la política de trabajar con las entidades federativas sin tener que recurrir necesariamente a la figura de la facultad de atracción. Ambas fiscalías y ambas procuradurías están trabajando desde el inicio en los hechos. Ambas instituciones colaboran permanentemente. El ejemplo de Baja California Sur es un ejemplo muy claro. Como procuraduría, nosotros trabajamos en ciertas evidencias, en ciertos trabajos de carácter pericial, en cierto trabajo de carácter especializado, de alta especialidad, y la procuraduría local también trabajó sus líneas de investigación y llegó a un punto en el que juntamos todos estos indicios, estas evidencias, y se lograron obtener 4 órdenes de aprehensión contra los responsables materiales de este crimen, y estas personas ya han sido se les ha ejecutado la orden de aprehensión y seguirán el proceso que marca la ley. Esa es una situación que hay que destacar. El artículo 21 del Código Nacional de Procedimientos Penales nos permite ejercer esta facultad de atracción, pero hay que ejercitarla de una manera muy responsable. La Fiscalía tiene oficinas en la Ciudad de México, la Fiscalía no tiene una delegación específica en Baja California Sur, otra en Guerrero. Tenemos una concentración aquí en el Distrito Federal y tenemos que potencializar nuestras investigaciones a través de la colaboración. Esa es una respuesta que quiero que quede muy claro, y esa es la estrategia que estamos trabajando en este momento. Ahora, en materia de las líneas de investigación, se señalaba el tema de la discriminación o la estigmatización de periodistas por una situación que pudiera haber sido víctima por cuestiones personales. La Fiscalía tiene una especialización en materia de libertad de expresión y nosotros, como responsabilidad inicial, privilegiamos de manera muy clara el tema y la línea de investigación que nos permite determinar si existió una relación con la libertad de expresión y la agresión que se tuvo, cualquiera que sea y el nivel que sea de la agresión, desde amenaza hasta algunos crímenes de más alto impacto. Esa es una responsabilidad que tenemos y la Fiscalía tiene, de acuerdo a la Constitución, la facultad de investigar en esta situación. Si se determina que no existe una relación entre el delito y la libertad de expresión, ya no es competencia de la Fiscalía y ya no puede continuar esta investigación y se transmite al fuero local, que es quien es competente originariamente para todo este tipo de delitos en la gran mayoría de las situaciones. Pero sí es una situación que quiero señalar. Siempre se prioriza la línea de investigación relacionada con la libertad de expresión. Como investigadores de un delito no podemos descartar ninguna teoría de inicio. Cualquier teoría debe de ser estudiada, analizada, y serán las pruebas objetivas, las pruebas científicas, las pruebas que nos permite el Código de Procedimientos Penales, serán las que se presenten ante un juez cuando se judicialice una situación de esta naturaleza. En otro tema también que se ha señalado es el tema de la especialización. Nosotros tenemos claro que debemos de especializar a los ministerios públicos, especializar a los peritos, especializar sobre todo también a los policías investigadores. Quien realiza la investigación en el campo debe de tener la sensibilidad para analizar este tipo de delitos, conocer que no puede descartar de inicio ninguna situación relacionada con la libertad de expresión, conocer cómo debe de analizar el contexto en el que se desarrollaba la víctima, antes, durante y después de la comisión de cualquier tipo de delito relacionado con la libertad de expresión. Esa especialización es en la que estamos trabajando y esa especialización será la que nos dé la pauta para fortalecer la Fiscalía y poder aportar a las fiscalías y procuradurías locales esa especialización, esa sensibilidad, ese conocimiento del contexto en el que se desarrolla cada uno de las y los compañeros periodistas que están trabajando en lugares de riesgo. Ese es un tema también muy importante. Ahora, también se señalaba como responsables, que en muchos casos se señala como responsables a autoridades de los tres niveles de gobierno, municipales, federales, estatales. La Fiscalía siempre, y tiene un número relevante de averiguaciones y de carpetas de investigación en donde se señala el abuso de autoridad. Y en estas averiguaciones se debe de llegar al último, a todos los recursos para determinar si hay un servidor público responsable, sancionar a ese servidor público de acuerdo a la ley, tanto administrativa como penalmente. Puedo poner como ejemplo, el día de hoy, en estos momentos, se está desarrollando una audiencia en el Estado de México de un caso en el que la Fiscalía judicializó el asunto por abuso de autoridad de una autoridad local y se está llevando en este momento una audiencia relacionada con este caso. Se siguen y se persiguen a todas las personas, no importa si es servidor público o no, y si es servidor público se atiende a la naturaleza específica de esta persona y se da vista también a las autoridades de carácter administrativo que deban de atender e investigar esta situación. Ahora, el fortalecimiento de la Fiscalía efectivamente es un tema muy importante. Actualmente contamos con 17 ministerios públicos especializados en la situación para un universo de carpetas de investigación y averiguaciones previas que nos requiere potencializar esa situación. Necesitamos mayores ministerios públicos y se debe de fortalecer esta situación, y ese es el trabajo que estamos haciendo desde que el presidente de la República se reunió con la CONAGO para expresar este compromiso de fortalecer la Fiscalía. Estamos trabajando en fortalecer esta parte de la Fiscalía. Nosotros trabajamos a través de ministerios públicos que son quienes dirigen la averiguación, quienes dirigen la carpeta de investigación y que deben de trabajar de manera coordinada con la Agencia de Investigación Criminal, que debe de trabajar de manera muy coordinada también con la Policía Federal, con las áreas de inteligencia, las áreas de investigación, las áreas de seguridad regional, que son quienes pueden estar en el campo haciendo las investigaciones relacionadas. Hemos estado enfáticos en que a través del sistema de justicia penal que nos rige al día de hoy, tenemos que sacar al Ministerio Público de hacer investigaciones vía oficio. Y lo estamos trabajando, hemos estado de manera permanente en los estados. Desde que tomé este encargo, he estado gran parte del tiempo fuera de la Ciudad de México, he estado en el estado de Sinaloa, encargándome directamente de la investigación relacionada con el homicidio de Javier Valdez. He estado en contacto con la Fiscalía Local, he estado en contacto con la familia, he estado en contacto con los periodistas relacionados con este caso, y estamos trabajando en el campo, en donde los hechos suceden. Hemos estado en Baja California Sur, hemos estado en Guerrero, hemos estado en Chihuahua trabajando todos estos casos, y vamos a seguir en el campo trabajando e investigando los delitos donde suceden. Esa es una situación muy importante. Y por último quisiera señalar el tema del análisis de contexto. Esa es una situación que hemos empezado a trabajar de manera muy relevante desde que el procurador y la subprocuradora me han hecho este encargo. Esto implica que tener personal especializado que nos permita determinar en dónde se movía la víctima, con quién tenía relaciones, con quién tenía, con quién estaba trabajando sus notas periodísticas, estaba trabajando en alguna nota antes de publicarla, había publicado algo que pudiera agredir a alguien, y este es un tema que estamos trabajando de manera muy importante que nos permita dar luz en las líneas de investigación que vamos a seguir en cada uno de los casos. Ese es el compromiso que tenemos y esos son los temas. Espero haber tocado todos los temas que me han planteado. Si no, coméntemelo y ahondamos en cualquiera de estos puntos. Espero que haya sido suficiente.
Gracias, maestro. Tiene la palabra la maestra Herrerías.
Muchas gracias. Respecto a las preguntas que me realizó a mí la senadora, en cuanto a la función que tiene esta subprocuraduría de derechos humanos en prevención del delito, efectivamente tenemos una dirección general que apoya a las 6 fiscalías unidades que dependen de esta subprocuraduría que atienden el delito y específicamente la prevención de estos delitos, que creo que usted conoce todas las fiscalías que dependen de esta subprocuraduría, y también en la prevención del delito en general de todas las áreas de la PGR. En este sentido, específicamente en materia de periodistas, somos parte del mecanismo de protección que tiene una tercera unidad de prevención del delito a cargo de la maestra Patricia Corchero. Ella, de ahí hay un área de prevención con las que vamos a trabajar. Sin embargo, una parte es en cuanto a los ministerios públicos. Una forma de prevenir es capacitar a los ministerios públicos en todo lo que es análisis de la información, los modelos de riesgo, y es algo en lo que estamos trabajando, y también en los planes de autoprotección, que lo estamos pensando también con redes ciudadanas. Sin embargo, creo que la prevención es también la cuestión de la persona que comete el delito, y es algo que estamos viendo. Estamos convencidos de que para volver a reconstruir el tejido social tenemos que trabajar con estas personas que han sido detenidas en cualquier área de la PGR, y que en el momento en que por algún criterio de oportunidad salen en libertad, sean canalizadas al área de prevención para trabajar con ellos. También a nivel secundarias, a partir de ahí estamos teniendo un plan de protección, porque sí creemos que la prevención también va a darle a las y los ciudadanos, a los jóvenes de nuestro país, distinta una oportunidad de vida, y solo trabajando con ellos es que lo vamos a hacer. Entonces, a manera genérica estamos trabajando en ello, en manera específica, como comento, con él lo vamos a hacer con el mecanismo de protección en estos puntos específicos. En cuanto a las medidas de protección, como usted sabe, es mi deber supervisar todas las unidades y fiscalías que dependen de esta subprocuraduría. Quien ha dado estas medidas de protección específicas son cada una de las y los ministerios públicos de la FEADLE. Sin embargo, tengo el dato, a partir de 2010 al mayo de 2017, para proteger la integridad de las víctimas, de 385 víctimas directas y 108 indirectas, la FEADLE ha solicitado la implementación de 731 medidas cautelares en 317 indagatorias. 167 en coordinación con el mecanismo de protección y 17 en coordinación con la Unidad para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos. Sin embargo, estas medidas de protección son las que directamente la y el Ministerio Público hace dentro de las averiguaciones previas. Mi función solo es supervisar todas estas fiscalías y unidades. Según yo, son todos los...
Muchas gracias, maestra. Tiene la palabra el subsecretario Roberto Campa Cifrián.
Muchas gracias. Comienzo por atender el cuestionamiento del diputado Alfredo Ferreiro. Efectivamente, no se trata de un tema nuevo. Si nosotros revisamos las cifras de los últimos años, encontramos que el incremento está aparejado con el incremento de la violencia que hemos vivido en el país. En la administración de 2000 a 2006 hubo en el sexenio 23 homicidios a periodistas. Hay distintas fuentes, como se ha dicho aquí. Voy a referirme a las de artículo 19. El mecanismo tiene una cifra un poco más alta y la CNDH también, porque para una instancia como artículo 19 resulta más legítimo identificar quiénes realmente son periodistas y quiénes no. Eso resulta mucho más difícil para la autoría. Entonces me refiero a las cifras de artículo 19. En esos años hubo 23, pero es importante destacar que el último año, que es 2006, hubo 10 homicidios de periodistas. En los siguientes 6 años hubo 47 homicidios de periodistas. Y en los primeros 4, lo que va de esta administración son 33, y en los primeros 4 años de esta administración, 27 son estas básicamente las cifras. No se trata ciertamente de un asunto nuevo. Nos preocupa lo que ha venido sucediendo en estos meses de este año. El comportamiento que hemos tenido en los primeros meses, y exactamente a partir de ello es que se anuncia este programa extraordinario, que tiene que ver por una parte con el fortalecimiento de las tareas de investigación y de las fiscalías, y por otro lado el fortalecimiento del sistema de protección. Preguntaba sobre el caso de Colombia. Colombia, como decíamos, es pues el caso emblemático de un mecanismo de protección. No se refiere solamente a defensores o a periodistas, incluye otros segmentos, otros sectores de la población, pero le comento, por ejemplo, que el mecanismo de Colombia tiene alrededor de 10.000 personas protegidas y tiene un presupuesto de alrededor de 180 millones de dólares al año. Se trata de un mecanismo muy grande, es un mecanismo autónomo, muy robusto, pero ha servido la experiencia que ellos han alcanzado para apoyar sobre todo las tareas técnicas en el fortalecimiento del mecanismo. Finalmente, con respecto a la pregunta del diputado Ferreiro, debo decir que lo que hemos encontrado en los gobiernos de los estados, en todos los casos, en la tarea que estamos llevando a cabo, es disposición y compromiso. A los gobiernos locales les corresponde una parte importante. Les ha correspondido en el mecanismo porque el mecanismo no tiene estado de fuerza. El mecanismo tiene escoltas que forman parte del mecanismo, no son escoltas de corporaciones de policía, son escoltas del mecanismo. Tiene recursos, por ejemplo, para infraestructura, para instalar cámaras de videovigilancia, para fortalecer cercas, etcétera, pero no tiene estado de fuerza. Entonces requiere siempre del estado de fuerza local. Lo que hemos hecho en esta etapa es fortalecer estos esquemas de comunicación para que realmente podamos contar con el apoyo de los gobiernos de los estados. Y voy a hacer referencia un poco más adelante a el resto de las tareas que están incluidas en el programa extraordinario. Respondo a la pregunta del diputado Monreal, ¿cuáles son las medidas preventivas? Del senador Monreal, ¿cuáles son las medidas preventivas? En realidad, el fortalecimiento de las instancias técnicas del mecanismo, la posibilidad de atender, importante, les ha correspondido en el mecanismo, porque el mecanismo no tiene estado de fuerza. El mecanismo tiene escoltas que forman parte del mecanismo, no son escoltas de corporaciones de policía, son escoltas del mecanismo. Tiene recursos, por ejemplo, para infraestructura, para instalar cámaras de videovigilancia, para fortalecer cercas, etcétera, pero no tiene estado de fuerza. Entonces requiere siempre del estado de fuerza local. Lo que hemos hecho en esta etapa es fortalecer estos esquemas de comunicación para que realmente podamos contar con el apoyo de los gobiernos de los estados. Y voy a hacer referencia un poco más adelante a el resto de las tareas que están incluidas en el programa extraordinario. Respondo a la pregunta del diputado Monreal, ¿cuáles son las medidas preventivas del senador Monreal? ¿Cuáles son las medidas preventivas? En realidad, el fortalecimiento de las instancias técnicas del mecanismo, la posibilidad de atender oportunamente a un periodista es la tarea fundamental, pero entendemos que no es suficiente, senador, que el mecanismo no puede cumplir con su tarea solamente a partir de la atención individual de las personas. Comentaba yo el ejemplo de Chihuahua. Lo que estamos haciendo en Chihuahua es identificar cuáles son las causas de estos riesgos y de esta violencia, y a partir de las causas intentar revertir esa situación. Hay aquí representantes muy, muy destacados de Chihuahua. Nadie en Chihuahua puede ignorar que un problema de violencia de los derechos humanos tiene que ver con la Sierra Tarahumara y con las condiciones de explotación forestal de la Sierra Tarahumara, de decisiones de CFE, de CONAGUA, de la Procuraduría Forestal. Lo que hemos intentado en el programa es identificar cuáles son las causas de esos riesgos, identificar en un diagnóstico cuáles son las decisiones de autoridad que tensan a las comunidades, que implican un riesgo mayor para las comunidades, y lo que estamos haciendo es tratar de revertir esas causas. La tarea de las acciones extraordinarias, sobre todo por lo que hacen las unidades de los estados, lo que pretende es eficientar la parte preventiva, sobre todo en la identificación oportuna de los riesgos, y como decía, me referiré a esa parte un poco más adelante. La diputada Lía Limón pregunta sobre la situación financiera del mecanismo. El mecanismo de protección se financia a través de un fideicomiso. No, y con esto respondo también a la pregunta que hizo la senadora Dolores Padierna, no aplica el principio de anualidad del presupuesto. En el caso de los programas presupuestales, terminando el año, si el presupuesto no se agota, están obligados a reintegrar los recursos a la tesorería. No sucede en el caso del mecanismo porque se financia a través de un fideicomiso. Por ello, este año el mecanismo ha podido subsistir a partir de los remanentes de los años anteriores. Y efectivamente, como aquí se ha dicho, el mecanismo comenzó a recibir recursos en 2012, 40.8 millones, 127.5 en 2013, 118 en 2014, 102 en 2015, 88.9 en 2016, y como tenía recursos en 2017, la decisión fue que no se le asignara recurso al fideicomiso en 2017. Pero el incremento de la protección ha sido también exponencial, diría yo. El mecanismo protegió a 70 personas en 2013, a 205 en 2014, a 272 en 2015, a 398 en 2016, y hoy lo que tenemos son 538 personas. Pero si revisamos las solicitudes de incorporación, sobre todo en los últimos meses, encontramos que tendremos, que vamos a mantener por lo menos esta tendencia creciente de protección. El fideicomiso comenzó el año con 311 millones de pesos. Tenía todavía que pagar algunos de los meses del año anterior. Con los recursos que tenemos al día de hoy, el fideicomiso va, si mantenemos la tendencia a agotar estos recursos en el mes de octubre, y tenemos ya el compromiso, debo decir, con la de la Secretaría de Hacienda, de que habrá recursos para sostener el mecanismo en los años, los meses que restan de este año, y naturalmente habrá de hacerse la propuesta a la Cámara de Diputados en el presupuesto de egresos para financiar al mecanismo el próximo año. La senadora Padierna pregunta también sobre la empresa prestadora de servicios, que es efectivamente una empresa denominada RCU. Esa es la única proveedora de servicios en el mecanismo. Así se consideró cuando se creó el mecanismo. Esta empresa fue contratada en la anterior administración, en 2012, y lo que nosotros hemos encontrado es un servicio, un buen servicio. Hemos hecho un análisis de mercado sobre el costo que tienen las medidas. Puedo asegurarles que no hay una sola medida aprobada por la Junta de Gobierno del mecanismo y facturada por la empresa que no se dé. Absolutamente todos los servicios que se facturan son servicios que se están dando. Y me parece importante señalar que la última etapa se tomó la decisión en la Junta de Gobierno de abrir toda la información administrativa a la Junta de Gobierno del mecanismo. La Junta de Gobierno cuenta hoy con la información de detalle sobre las condiciones administrativas de la contratación y en consecuencia está también participando en la revisión de estos procesos. El fideicomiso es un fideicomiso que se audita periódicamente y no hemos tenido hasta el día de hoy ninguna observación con respecto a el manejo del mecanismo. Y hago referencia a un tema que ha comentado la senadora, que es fundamental, que tiene que ver con el manejo de la información. El manejo de la información de la Junta de Gobierno, de las medidas, del mecanismo, es información sensible. Todas las personas que están siendo protegidas, estas 536 personas, fueron calificadas con riesgo por las áreas técnicas del mecanismo. Absolutamente en todos los casos se determinó que hay una situación de riesgo. En algunos casos se trata de riesgos bajos, y en consecuencia las medidas que se aprueban son medidas relativamente sencillas, bajas, pero hay también muchos casos de riesgos altos. Toda la información es información sensible, toda es información delicada. Hay naturalmente en el contrato una cláusula que obliga a la empresa, al proveedor, a no dar ninguna información, y nosotros tenemos contacto, comunicación con los beneficiarios para garantizar que no haya ninguna fuga de la información. Tiene usted razón, senador, es un elemento absolutamente sensible en el trabajo del mecanismo. Un comentario final a la observación que hizo la senadora Padierna. Ciertamente la impunidad es el detonador y el acelerador de estas agresiones. Pero creo que también debemos decir que en muchos de estos casos, lo precisaré ahora que le conteste al senador Larios, en muchos de estos casos hubo alguna alerta, hubo alguna señal que, de haberse atendido, pudo haber evitado la pérdida de la vida de un periodista. Y ciertamente el mecanismo tiene cosas que es importante fortalecer, pero por ello insistimos en que es una instancia que, al menos hasta el día de hoy, no tiene periodistas que hayan sido privados de la vida, ninguno de los periodistas atendidos por el mecanismo, y es una instancia que está a la disposición de periodistas y defensores de derechos humanos, y una manera de prevenir también es acercándose a la protección de el mecanismo. El senador Larios comenta sobre el funcionamiento del monitoreo. Efectivamente, más de 3 de cada 10 casos de los que tenemos hoy en el mecanismo han sido invitados ellos directamente o las organizaciones, artículo 19 o cualquiera otra de las organizaciones, para que se incorporen. En los dos casos emblemáticos a los que usted ha hecho referencia, el mecanismo no los ha registrado en el monitoreo. Y con Miroslava estábamos trabajando en Chihuahua porque fue parte de la mesa de la que surgió el plan que fue firmado con el gobernador el pasado viernes. Ella estaba sentada en la mesa trabajando en la alerta. Sabemos ahora que Miroslava comunicó a distintas personas, incluso lo comentó con su medio, el riesgo que advertía. El mecanismo no tuvo ningún registro y, como he dicho, no solamente lo reconocemos como una falencia, sino además la decisión de construir unidades en cada uno de los estados, con una primera unidad que será la responsable del monitoreo local. Yo confío en que va a ayudarnos para que ningún caso, ninguna alerta que pueda prenderse en lo local o en lo municipal quede desatendida. Es el mismo caso de Javier Valdés. Hoy el propio medio para el que Javier trabajaba, que es Río 12, ha publicado en su editorial cuáles fueron las condiciones previas al homicidio. No voy a sumar ni una sola coma a lo que ellos han dicho. Me parece también que había puntos, había alertas que debieron haber sido considerados. Y hoy sabemos también que Javier había comenzado ya un proceso incluso para venirse a la Ciudad de México. Esto nos obliga a ser mucho más eficaces con estos trabajos de monitoreo y a pedir la confianza de defensores y de periodistas, a llamar a la confianza a defensores y a periodistas que consideren que hay una situación de riesgo para que se acerquen al mecanismo. Hay otros casos, probablemente el más emblemático de todos es el de Rubén Espinosa, que ustedes recuerdan, el año pasado, un fotorreportero de Veracruz que fue privado de la vida en la colonia Narvarte, en la Ciudad de México. En el caso de Rubén Espinosa, el monitoreo identificó el riesgo, se acercó con una organización de la sociedad para pedirle que convenciera a Rubén Espinosa de que viniera al mecanismo. Desafortunadamente, antes de que eso sucediese, perdió la vida, fue privado de la vida en un delito que afortunadamente ha tenido una investigación, que tiene responsables, que están hoy frente a los jueces, que están purgando una pena y en un caso ya con una sentencia. Y no podemos, senador, en ningún caso imponerle medidas de protección a una defensora o a un defensor o a un periodista. Yo debo decir que en los casos en donde encontramos resistencia, buscamos por todos los medios, nos acercamos con los directores de los periódicos, de las revistas, acudimos para hablar con ellos, para hacerles ver que los temores que pudiesen tener con respecto al mecanismo no tienen fundamento, que no hay información que obtenga el mecanismo que pueda ser en algún momento utilizada para limitar su libertad, que no hay ninguna información que detecte el mecanismo que sirva para algo distinto que su protección. No es, en algunos casos, una tarea sencilla. Siempre resulta una molestia tener un botón de pánico y que el periodista suponga que en ese botón le pueden dar seguimiento de dónde está, de cuáles son sus actividades, o eventualmente lo puedan escuchar. Siempre tener escoltas resulta sobre todo para personas como los periodistas, una gran molestia. Y naturalmente el caso extremo, que es el caso de la extracción. En algunos casos de periodistas que han perdido la vida, nos hemos acercado el mecanismo a advertir que había una situación de riesgo, que es particularmente el caso de Cecilio Pineda, el periodista que fue privado de la vida en Ciudad Altamirano, en los límites de Michoacán y Guerrero. No había condiciones en Ciudad Altamirano. Se insistió en tres reuniones de la Junta de Gobierno con el periodista que tenía que salir de la Ciudad de México. Rentamos una casa en la Ciudad de México para su atención. Él tiene una niña con una discapacidad. Se consiguió una casa con esas características nuestros analistas de riesgo fueron dos veces a Ciudad Altamirano y resultó imposible convencerlo de esa situación de riesgo. No hay manera de que le impongamos medidas de protección a un periodista que no está dispuesto. Y termino solamente esta respuesta diciendo que hemos trabajado también con el apoyo de Freedom House en talleres de autoprotección. Una parte le corresponde al mecanismo, una parte le corresponde al gobierno, una parte también le corresponde a una persona, defensor o periodistas, que sabe que está en condiciones de riesgo. Y se ha trabajado intensamente en reuniones regionales con personas que están protegidas o no, para hacerles ver que hay una parte que les toca, y para trabajar en estos talleres de autoprotección. Voy a terminar las preguntas del diputado Vidal Llerenas. Necesitaríamos...
Había otro asunto de Sonora.
Sí, efectivamente. En el caso de Sonora, la información que tenemos es que el periodista solicitó, Luis Alberto Medina, solicitó públicamente que la información sea privada. Sabemos que se acercó ya con artículo 19 y comprometemos con usted que habremos de hacer un esfuerzo adicional para estar cerca y evitar que pueda suceder cualquier eventualidad. Lo que puedo decir es que públicamente él ha pedido que lo que suceda con su caso sea información privada. Requeriríamos seguramente otra comparecencia para el tema de las drogas al que ha hecho referencia el diputado Vidal Llerenas. Ciertamente la iniciativa que se presentó para despenalizar consumos no ha concluido el proceso, como sucedió con la parte medicinal, que, como se ha reconocido, es un primer paso. Yo francamente tengo la impresión de que incluso las versiones más audaces en términos de legalización o despenalización mantendrán un margen importante de prohibición y, en consecuencia, de disrupción de la legalidad, porque no hay hoy en México y en el mundo un elemento mayor, un disruptor mayor de la legalidad que las drogas. En nuestro país se manifiesta de manera muy violenta, significa muertes en las colonias con jóvenes, pero yo no creo que haya un solo país que pueda argumentar que un muchacho de una secundaria estirando la mano no pueda conseguir marihuana. Y en ningún lugar del mundo está legalizado el consumo de marihuana para menores de edad. No creo que haya ningún lugar del mundo en donde en un centro de diversiones una persona pueda solicitar cocaína o crack y no conseguirlo. Serán muy pocos. Y todos esos casos son también rupturas de la legalidad. Hoy las drogas son el disruptor principal de la legalidad en el mundo. Ciertamente, en países como México, esto se manifiesta de manera muy violenta. No solamente cuesta vidas aquí. Ahora se publicó hace unos días la información, por ejemplo, de las consecuencias letales de consumo de drogas en los Estados Unidos vinculado con opiáceos. Estamos hablando de decenas de miles de personas en fenómenos que ciertamente significan disrupciones a la legalidad. Creo que de la parte que me tocaba a mí, estos son hago un comentario solamente. Ciertamente artículo 19 registra en su estadística que una parte muy importante de las agresiones tiene que ver con agentes del Estado. Se ha repetido también esta pregunta por distintos legisladores. También nosotros en el mecanismo tenemos una estadística un poco menor que la de artículo 19, 53% artículo 19, 40% nosotros. Y por ello, muchas veces, las medidas que aprueba el mecanismo están dirigidas a riesgos potenciales que pueden cometer agentes del Estado. Y por eso, en muchos casos, la petición que hacen los solicitantes en el mecanismo es que ni siquiera le demos información a los estados de que están protegidos en el mecanismo, o que en los rondines no participen las autoridades más cercanas, que pueden ser las autoridades municipales. Este ciertamente es una situación que está también fortalecida, que se puede comprobar con la información que tenemos en el mecanismo. Muchas gracias.
Muchísimas gracias al subsecretario Campa. 40. Iniciaríamos entonces la segunda ronda con las participaciones. Pues esta es la parte en la que haríamos la réplica, efectivamente. Sí. Empezaríamos con el diputado José Alfredo Ferreiro. Esta participación, diputados, es solo por 2 minutos. ¿Declina usted? Tendría entonces la palabra, si así lo dispone, el diputado Macedonio Tames,
sí,
por 2 minutos.
Tengo una pregunta muy breve, señor fiscal. Estoy viendo el organigrama de la Fiscalía Especial y veo que tiene 3 direcciones y 7 subdirecciones. Y por otro lado se da cuenta de que hay un número insuficiente de ministerios públicos. Tengo la impresión de que esta institución adolece de lo que muchas en México, de muchos generales y pocos soldados. Le pregunto si no está contemplado reestructurar el organigrama para ser más eficiente y tener menos burocracia y más operativos.
Gracias, diputado. Tiene la palabra el senador David Monreal, hasta por 2 minutos.
Gracias. Yo quisiera preguntarle, señor subsecretario, en esta segunda intervención, de acuerdo con la información de la Secretaría de Gobernación, la subsecretaría que usted encabeza tiene la misión de vigilar la legalidad de los actos que tenga injerencia la Secretaría, impulsar una política de respeto y promoción de los derechos humanos en el ámbito de la Administración Pública Federal y difundir los ordenamientos jurídicos nacionales con la finalidad de propiciar el cumplimiento de los preceptos constitucionales. Ahora bien, atendiendo a su tarea de difusión como parte fundamental para la protección de la libertad de expresión y el derecho a la información y fomentar una cultura de respeto por la profesión, la pregunta es, ¿cuál cree usted que sea el impacto real de los medios de difusión para fortalecer los aspectos mencionados anteriormente? ¿Piensa usted que falten campañas de concientización sobre la importancia del respeto a los derechos? Y con respecto al fortalecimiento del mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas a través de la elaboración de un atlas de riesgos para periodistas, las preguntas serían: ¿cuáles cree usted que serán los resultados palpables una vez que sean identificadas las zonas de mayor riesgo para ejercer en específico la actividad de periodista? ¿Considera usted que este atlas es una acción de reacción más que de protección? ¿Y bajo qué principios deberán estar vinculadas la efectiva capacitación de los servidores públicos responsables de las unidades de protección en las entidades federativas? Por sus respuestas, muchas gracias.
Gracias, senador Monreal. Le concederíamos el uso de la palabra en este tiempo al diputado Vidal Llerenas, hasta por 2 minutos.
Gracias. Bueno, ahí consideramos entonces que una reforma de política de drogas se requiere para reducir los daños que hay debido a que existen las sustancias y van a existir, pero efectivamente es otro tema. Sí creo que, a ver, con lo que yo escucho y las preguntas que hice, a ver, entendería yo que ustedes piensan que hay un gran, que el incremento en el caso de agresiones a periodistas tiene que ver con el incremento de la violencia del país, supongo. Aunque quién sabe, ahí ya no se abundó tanto, con los problemas del propio sistema de impartición de justicia. Y en esa lógica, el sistema funciona para los periodistas que lo tienen, pero no funciona necesariamente para resolver el problema de agresiones a periodistas. Como ustedes mencionaban, tanto en el caso de Miroslava como el de Javier Valdés, había indicios de que estaban en riesgo. Incluso si uno ve las investigaciones que tenían. En el caso de Miroslava, de crimen organizado, entiendo los bosques de Chihuahua, y en el caso de Javier Valdés, toda esta historia sobre el cártel del Pacífico. Entonces, es decir, estamos en una situación en donde los periodistas que están en el mecanismo pueden encontrar algunas condiciones, pero el resto de ellos todavía no somos capaces de prevenir, aunque podemos detectar ciertas cosas. Y ahí es donde no encuentro, pues, cuáles son lo que vamos a hacer distinto para que esto funcione. Entiendo que no se pidió más dinero el año pasado porque no se gastó el dinero de los otros años, pero al mismo tiempo se dice que no hay personal especializado y que hay carencias. Es decir, alguien hizo mal su trabajo, que tenía mucho dinero y no se gastó ese dinero. O supongo que esa es la causa, y la causa no fue que la Secretaría de Hacienda, que siempre es tan consciente, pues fue quien determinó, pues, ese año nada más no dar dinero. Yo quiero pensar que fue un asunto pues más elaborado que eso, ¿no? Y finalmente, y volviendo al caso que mencionaba el subsecretario, de Rubén Espinosa, ese es el caso que me parece más paradigmático de cómo estigmatizar a un periodista. Si toda la historia que conocimos semanas después, esta historia como de terror, en donde había como un burdel ahí donde
el diputado solamente recordándole el tiempo,
sí, etcétera, me parece exactamente el caso de lo que no debe suceder. Incluso porque se filtra esa información de quien está investigando, quién es responsable de que eso se filtre. O sea, ese es el tipo de estigma que me parece que está causando mucho daño a todo este tema, y entonces a la autoridad le da como una razón para no investigar y poder usar estas pues explicaciones alternas muy extrañas, en este
Concluya,
caso
por favor,
muy extrañas, claro. Un segundo, que al final nos lleva a que no sea justicia en estos casos. Gracias.
Tiene la palabra la diputada Lía Limón. Quiero recordarles con mucha atención que tenemos 2 minutos en esta participación.
Gracias, senadora. Bueno, primero decir que agradezco la respuesta y la amplia explicación que hubo aquí sobre el tema del financiamiento. Ojalá el otorgamiento de financiamiento vaya aparejado con el fortalecimiento de estructura, porque pues evidentemente, además, si participarán en la capacitación a las entidades federativas, pues requerirán de una mayor estructura de la que tiene hoy el mecanismo, además porque atienden hoy más casos de los que se atendían antes. Entonces, ojalá y eso se tome en cuenta. Quería preguntarle al subsecretario Campa brevemente su opinión. En algún momento en la Cámara de Diputados discutimos y conversamos sobre la posibilidad de convertir la ley que hoy existe en una ley nacional o una ley general, y me gustaría conocer su opinión al respecto. Y por otro lado, quería preguntarle al fiscal y también a la subprocuradora. A la subprocuradora, el tema de los protocolos, ya hablaron un poco de eso, pero a ver si pueden ahondar un poco en cómo piensan trabajarlos en colaboración o qué participación tendrían las organizaciones de la sociedad civil en ese tema. Y por otro lado, sobre la al fiscal, sobre la coordinación con el mecanismo, cómo es que se va a dar esta, cómo es que se va a fortalecer, porque hoy tienen una participación, pero cómo se va a fortalecer o cómo pretenden fortalecer la coordinación con el mecanismo y las medidas ministeriales. Y también si puedan ahondar un poco sobre la atención a víctimas de estos delitos. Y solo también comentar que el subsecretario Campa mencionaba la importancia de capacitar en mecanismos de autoprotección. Valdría la pena promover al interior, incluso de los propios medios de comunicación, la creación de protocolos de protección y seguridad para periodistas, particularmente cuando actúan en zonas de riesgo. Yo no sé si ya han pensado en eso anteriormente. La CIP, que es la Sociedad Interamericana de Prensa, tiene una aplicación que se llama CIP Alert, que permite reportar en tiempo real a través de redes sociales agresiones contra periodistas, y probablemente valdría la pena considerar este tipo de medidas. Es cuanto.
Muchas gracias, diputada. Tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario de la Revolución Democrática, el diputado Jesús Zambrano.
Gracias, Presidenta. Saludo a la y los funcionarios presentes con mucho afecto. La gravedad de la situación en esta materia es la que ha llevado precisamente a que hoy nos estemos reuniendo, y hay que asumirlo así. Cuando el señor fiscal el pasado 10 de mayo tomó posesión de su cargo, protesta, reconoció que la fiscalía estaba rebasada, lo dijo expresamente. Después de ese 10 de mayo para acá, creo que está todavía más rebasada, porque han acontecido homicidios contra periodistas que han evidenciado que estamos en una situación sumamente delicada. Y entonces aquí lo que obligadamente se antoja, y por eso la preocupación de quienes han hecho un conjunto de preguntas, especialmente una que tiene que ver si es suficiente verdaderamente el mecanismo y la estructura que tiene la Fiscalía Especial y el conjunto de elementos que están contemplados en el conocido como mecanismo, con una junta de gobierno, con un lleno de funcionarios de alto nivel, etcétera, pero qué tan ágil puede ser para estar reaccionando ante acontecimientos que se están dando. No tienen fuerza de mando, por ejemplo, como se reconocía, y sin embargo pareciera que no se preocupan mucho por los recursos. Nosotros, por cierto, lo recordarán diputados aquí presentes, cuando discutimos presupuesto para 2017 dijimos: están rebajándole recursos al área de prevención de delito y de todas las medidas que tienen que ver con eso, pero se impuso la visión tecnocrática en esta materia y dijo: no, pues es suficiente, etcétera, etcétera. Y estamos viendo que aunque haya un fideicomiso especial, no se está respondiendo, no se está atendiendo a eso. Entonces, yo les preguntaría si han estado ustedes en la responsabilidad misma de revisar la eficacia misma del mecanismo cuando vemos que se siguen presentando acontecimientos altamente preocupantes que no debieran tenernos tranquilos, satisfechos a nadie. Insisto, por eso estamos aquí reunidos. Y si en todo caso esto de que, como ha sucedido en la Ciudad de México, de declarar la ciudad santuario como una con mecanismos especiales de protección a periodistas, incluso sí, se dieron hechos y a partir de ahí también se tomaron medidas, los refería ahorita el senador Larios, pero ¿qué medidas se pueden aprovechar, experiencias o esta eficacia que se vio en Baja California Sur, por ejemplo, hay que reconocerlo, para en cosas de semanas dar con los responsables del asesinato de un periodista? Bueno, ¿cómo se interactúa también para obtener experiencias exitosas en esta materia? Y que en todo caso, pues ustedes, junto con la Procuraduría, desde luego aquí presente, pues pudieran en muy breve tiempo darnos una información más acuciosa, más detallada, con la debida reserva, por supuesto, que marca la ley, de en qué estatus se encuentran las líneas de investigación y las investigaciones mismas de homicidios de periodistas, ¿no? Porque lamentablemente en este sexenio han aumentado proporcionalmente el número de, por anualmente, el número de homicidios contra periodistas, y se ha tornado por ellos, como se ha dicho, una profesión de las más peligrosas de todo el mundo.
Muchas gracias, diputado Zambrano. Tiene la palabra por el Partido Acción Nacional el senador, el diputado Federico Dori.
Ex senador.
Bueno, déjalo, un senador, tranquilo.
Todavía se tira.
Bueno, yo quiero empezar por citar lo que dijo Fidel Cano, el director del diario El Espectador, el pasado día 7 de mayo. Estoy seguro que los tres funcionarios conocen el artículo periodístico que publicó El Universal, en el cual dice Fidel Cano que los ataques del narcotráfico a la prensa en nuestro país superan a aquellos que vivió y sufrió Colombia cuando Pablo Escobar. Lo traigo a colación por la cita expresa que hizo el subsecretario Campa Cifrián al mecanismo de Colombia y el calado y eficacia del mismo. Yo quisiera concentrar mis preguntas un poco retomando lo que ha dicho el diputado Zambrano, en hilvanarlas y llevarlas a qué sigue, porque yo estoy una situación en la que coincido con sus diagnósticos. Hay una realidad que no se puede disfrazar. Me parece que una debilidad que tiene la fiscalía es el marco institucional. Es un delito del fuero común, el homicidio tiene que estar enmarcado en la circunstancia de libertad de expresión. Si no tiene la capacidad de la fiscalía para encuadrar el tipo y el hecho en ese contexto, la causa no la puede conocer. Tienen asimetrías institucionales donde hay entidades operativas que colaboran, algunas que ni siquiera colaboran, algunas que tienen unidades para coordinarse, y en términos de la cadena de custodia y los primeros que investigan los hechos, pues no son ustedes. Entonces están en alguna medida haciendo lo que pueden con lo que tienen, que no hacen lo suficiente y tampoco tienen lo suficiente. Pero me da la impresión que con el tiempo la fiscalía se ha ido percibiendo por autoridades locales con alguna semejanza a lo que pase con los delitos electorales. Toda la pillería electoral, es muy fácil asumir que es responsabilidad de la FEPADE y que la FEPADE sea quien la sancione, y hay un gran tramo de impunidad en pillería electoral local, y cuando se tienen casos, suelen ser casos federales y no locales, donde se logra encuadrar y castigar el tipo penal en materia electoral. Pero hay dos datos que no puedo dejar de pasar. Uno que decía el subsecretario de Campas y Fernández: 3 de cada 10 casos fueron invitados, es decir, tienen 7 de cada 10 casos que no detectaron o que no cubrieron a priorísticamente antes de que se diera la agresión en contra de los periodistas. Y en el contexto en el que se da la reunión, lo decía el diputado Zambrano, es distinto. No los invitamos a escuchar qué es lo que hacen consuetudinariamente. Esto viene en el contexto de lo que hacen los periodistas, no lo que hizo el Estado, cuando sacan el comunicado del ya basta. Y viene en el contexto de un mensaje en el cual el propio presidente de la República hace un evento en el que se solidariza y señala que habrá nuevas acciones. Y es lo que les quiero preguntar. No tanto si es suficiente, como dice el diputado Zamar, no, yo no preguntaría eso. Yo preguntaría específicamente para los funcionarios de la Procuraduría General de la República, ¿qué es lo que han platicado con Raúl Cervantes? En el diagnóstico que él tiene como encomienda de los senadores hacer para transformar la Procuraduría en la nueva Fiscalía, en una nueva ley orgánica, ¿qué es lo que ustedes le han aportado? ¿Qué podemos esperar del diagnóstico? ¿Qué nos va a proponer al Congreso cambiar a Raúl Cervantes para que funcione mejor? Espero que tengan algo que informar en ese sentido, porque a veces mi impresión es que el procurador está muy preocupado por el nuevo diagnóstico, pero de este tema no habla. Este tema pareciera que está circunscrito a la Fiscalía Especial, pero no ha merecido mayor comentario el procurador desde el evento con el presidente de la República en el que hizo uso de la palabra. Y en ese mismo contexto yo preguntaría al secretario Campos y Fran, a quien respeto y reconozco, porque creo que lo que le ha faltado a la Fiscalía es lo que hace usted, subsecretario: política. No tienen las herramientas jurídicas, y lo que debieron de haber hecho antes es política, y más política, con autoridades estatales y municipales para hacerse de recursos humanos y materiales para cubrir los huecos que la legislación tiene, y creo que no lo han hecho. Pero para usted y para los señores, la pregunta que es, y bueno, ¿y qué nuevas instrucciones tiene el presidente de la República? Con este diagnóstico de todo lo que no se puede cubrir, estos huecos de la complejidad para prevenir, la complejidad para investigar y sancionar, ¿qué podemos esperar que sea nuevo después de que el presidente hizo suyo el reclamo y citó una reunión nacional y les encomendó una serie de tareas? ¿Qué les ha dicho el presidente? ¿Qué van a hacer nuevo y distinto? Para que no nos sigamos preguntando si es suficiente, sino la pregunta sería, ¿qué van a hacer distinto? ¿Qué instrucción tiene el presidente de hacer las cosas distinto para dar mejores resultados, quizá con nuevos elementos?
Gracias, diputado Doring. Concluiríamos con la participación del diputado Luna Canales, del Partido Revolucionario Institucional.
Gracias, presidenta. Pues muy buenas tardes, y bueno, saludo de nuevo a los compañeros que nos visitan de del Poder Ejecutivo, darles la bienvenida y sobre todo reconocer en ellos pues a gente profesional que estoy seguro hacen todo lo que tienen que hacer de la mejor manera posible, y lo digo con conocimiento de causa. Por otro lado, luego tenemos 2 minutos, trataré de hacerlo en 2 minutos. ¿3? Bueno, entonces en 3. La He escuchado mucho y creo que es el centro de la problemática la coordinación. Creo que tanto para el mecanismo como para la fiscalía, pues el éxito depende en buena medida de qué tanto logren alcanzar objetivos comunes con las autoridades locales. Y por lo que entiendo también es ahí donde hay grandes dificultades. Mi pregunta sería, digo, y en dos partes, ¿no? La primera tiene que ver con si notan o han percibido ustedes que exista por ahí alguna carencia legislativa, algún área de oportunidad en el ámbito legislativo para hacer eso posible, generar obligaciones, atribuciones que generaran ese mecanismo no voluntario, sino obligatorio de coordinación con sanciones, con responsables, que permita una rendición de cuentas oportuna de quien no aporte lo que tenga que aportar para esas funciones. Por otro lado, también, para la Fiscalía concretamente, ¿si han ustedes percibido o tienen algún tipo de estadística en función del resultado que tiene el ejercicio de la facultad de atracción? Si de tantos casos que se han atraído, ¿cuáles se han resuelto, cuáles no? Y si eso se reproduce en la misma proporción en las autoridades locales. Eso creo que sería una buena idea de cómo están trabajando o cómo no están trabajando. Y para el subsecretario Campa, sé que no es precisamente su área, pero creo que tiene más que ver ahí con el área de la Cancillería. Hace unas cuantas semanas, en la declaración del Foro Centroamericano de Periodismo, se hizo un llamado y una declaratoria señalando o externando la dificultad que existe en México para realizar labores de periodismo. Y pues en términos claros sería si existe la disponibilidad del gobierno mexicano para acercarse, asumir y reconocer estas situaciones que ya están en el ámbito internacional y convertirlo, no sé cuál sería el mecanismo, si existe incluso la petición, pero en una visita, en una relatoría o en alguna especie de coordinación con instancias internacionales. Muchas gracias.
Gracias. En cuanto a la reestructura de la Fiscalía y sobre el tema relacionado con la cantidad de mandos que existen en esta área, la reestructura de la Fiscalía requiere un mayor número de ministerios públicos, pero sobre todo un mayor número de policías investigadores y de peritos que nos estén apoyando de manera permanente, que salgan al campo, que puedan ayudarnos con la parte también que mencionaba el diputado Doring, sobre que son los primeros respondientes y la cadena de custodia, las autoridades locales, y donde en muchos casos existen falencias muy importantes que ya no se pueden ya no las podemos desaparecer. Ya se levantó mal un indicio, se levantó mal un cuerpo, esas cuestiones ya no las podemos modificar. La reestructura de la Fiscalía va enfocada a esa parte, a obtener mayor personal operativo que nos permita lograr y estar en el lugar de los hechos lo más pronto posible. Si me pregunta sobre el número de subdirectores, por ejemplo, un subdirector es jerárquicamente menor a un ministerio público, no está sobre un ministerio público. Es más, los subdirectores están apoyando a los ministerios públicos en su labor. Desde el mes que me hicieron el honor de nombrarme, lo que hicimos es, había un número importante de personas dedicados a cuestiones que se pueden trabajar en colaboración con el mecanismo, que se pueden trabajar en colaboración con las otras áreas de prevención y de política pública de la Procuraduría General de la República. Hemos sacado ese personal que estaba dedicado a dar pláticas, a dar capacitaciones, y los hemos enfocado a colaborar en la investigación y a colaborar también con el mecanismo, a colaborar con el área de políticas públicas en materia de derechos humanos y de prevención del delito de la Procuraduría, para que ellos nos apoyen en la parte de capacitación, en la parte de sensibilización, y así enfocar todos los elementos que tenemos a la parte relacionada con la investigación de los delitos. Esa es la finalidad de la reestructura de la Fiscalía, tener mayor personal operativo y mayor personal investigador de los delitos. El Ministerio Público en el sistema de justicia, en el nuevo sistema de justicia, que ya no es nuevo, pero en este nuevo sistema, tiene la facultad de dirigir la investigación, ya no de estar haciendo la investigación directamente, sino de estar dirigiendo a las diferentes áreas que tienen la obligación de hacerlo. Entonces, en ese sentido va el fortalecimiento que ha instruido el señor presidente y el señor procurador. Ahora, en materia de atención a víctimas, uno de los, como también lo mencionamos al principio, de las primeras acciones fue reunirme con la sociedad civil, diputada, y uno de sus principales exigencias es que la atención a víctimas sea más humana, que no estigmaticemos a la persona que se acerca a la fiscalía, que no los revictimicemos haciéndoles cuestionarios interminables o que los mandemos una y otra y otra y otra y otra vez a comparecer ante el Ministerio Público. Estamos trabajando en una sensibilización permanente con los ministerios públicos de que tengan conciencia de que están trabajando con una víctima del delito que ha sufrido una situación, que tiene miedo por su vida, que tiene una situación de riesgo importante y que debemos de dar una respuesta rápida a esas personas, una especialización y una atención más humana en ese sentido.
¿Y el apoyo del área de Jesús?
¿No? Perdón. También el área de... hay otra parte de la Subprocuraduría de Derechos Humanos con la que estamos trabajando de manera muy importante, que es el área de atención psicológica y de trabajo social. Es un grupo muy especializado de personas que nos apoyan en trabajar con las víctimas cuando hay situaciones que así lo requieren y que nos ayudan también a trabajar con los testigos que han sido parte de una situación de violencia, y con ellos estamos trabajando de manera muy cercana. Ahora, en cuanto a medidas de protección, desde la creación de la Fiscalía al día de hoy, hay un total de 385 medidas dictadas por el Ministerio Público para las víctimas directas y 108 para víctimas indirectas. Muchas de estas medidas se deben de trabajar en coordinación con el mecanismo de protección, y paso también a la parte de cómo vamos a trabajar y fortalecer la participación de la Procuraduría General de la República en el mecanismo de protección. La Junta de Gobierno implica la discusión de los análisis de riesgo, la discusión de los planes de protección, y la Procuraduría debe de ser más que un voto en esa discusión, más que una opinión personal del servidor público sobre el plan de protección que se está señalando. Debe de ser partícipe en la investigación, debe de generar los esquemas para facilitar al periodista hacer su denuncia cuando así lo quiera, y de seguirle informando sobre el avance de cada una de sus investigaciones y de lo que se requiere para que la investigación avance. Ahora, se preguntaba si es suficiente la estructura de la Fiscalía. La Fiscalía, como lo hemos señalado, requiere de un fortalecimiento, efectivamente. Todas las diversas entidades y autoridades del Poder Ejecutivo en los últimos años ha venido sufriendo gastos, recortes a los gastos y recortes al personal que han tenido. Esa es una realidad sobre la cual tenemos que enfrentar. Estamos frente a un recorte de personal cuando deberíamos de tener espacios más amplios, cuando deberíamos de tener mayor personal, y esa es la parte que hemos trabajado y que también mencionaba el diputado Dorin con el Procurador General de la República, para fortalecer estas áreas que requieren mayor personal y mayores lugares dignos de trabajo. También cuando tienes a un ministerio público trabajando, a tres ministerios públicos trabajando en el espacio que está diseñado un escritorio para una sola persona, pues también estás en una situación en la que la persona no tiene un espacio digno para realizar su labor, un espacio que no le permite poder desempeñar y atender dignamente también a una víctima, porque los tienes en cinco personas en un lugar que estaba hecho para una. Eso es lo que estamos trabajando con las áreas correspondientes en materia de oficialía mayor, y estamos fortaleciendo esa parte. Ahora, en cuanto a la estadística relacionada con la facultad de atracción, la Fiscalía ha traído 48 casos a lo largo de los últimos años, de 2013 a la fecha. Estos 48 casos, y yo quiero ser muy concreto también en la parte que les mencionaba en mi participación anterior de colaboración con los estados. La facultad de atracción no debe de verse como una manera de que los estados digan, me lavo las manos en materia de procuración de justicia. La Fiscalía está en la Ciudad de México y no puede estar permanentemente con ellos, y no puede estar cercano a las víctimas que están en el lugar de donde sucedieron los hechos. Tenemos que trabajar y mantener esa corresponsabilidad en un problema que ya hemos reconocido como algo muy importante en nuestro país. Si ejercemos la facultad de atracción porque se piensa que la Procuraduría General de la República es una institución más grande, con más fortalecida, con menos situaciones de corrupción, no podemos tener un resultado nada más por traernos el caso. Tenemos que colaborar con las diferentes entidades. También lo señalaba en uno de los puntos de mi plan de trabajo, es tener un liderazgo de la Procuraduría General de la República con las procuradurías y fiscalías locales. Ese liderazgo implica hacer esa labor política con ellos, de especializarlos, de estar con ellos en todo momento durante las diligencias y apoyarlos en esa parte. Entonces, es parte muy importante tener esa corresponsabilidad con las entidades federativas. Y efectivamente, la Procuraduría General de la República tiene una responsabilidad muy importante, pero no es una responsabilidad única, y tenemos que trabajar para impulsar que todos asumamos nuestra responsabilidad y colaborar para obtener mejores resultados. También había una pregunta relacionada a qué se va a proponer para cambiar la Fiscalía. La Fiscalía es una institución que, como se mencionaba, tiene estadísticas complejas, estadísticas de impunidad, y también lo mencionaba en mi participación inicial. Mientras no tengamos un combate efectivo a la impunidad, las medidas de prevención y las medidas de protección no van a ser lo suficientemente efectivas frente a la dimensión del problema. Tenemos que abatir esa impunidad. ¿Y qué es lo que vamos a cambiar? Es una fiscalía que está en el lugar de los hechos, una fiscalía que colabora con las fiscalías y las procuradurías locales, y que tiene ese diálogo con esas instituciones, y que también tiene el diálogo permanente con las instancias de seguridad, que pueden aportar información, que pueden aportar trabajo de investigación en esta materia. Muchas gracias, presidente.
Muchísimas gracias. Tiene la palabra la maestra Herrerías.
En cuanto a lo que comentaba la diputada Lea Limón, en este protocolo de investigación, que es uno de los compromisos que, como yo les comentaba, el 22 de mayo fue un acuerdo de la Conferencia Nacional de Procuradores de crear un protocolo único de investigación. Es algo que también se planteó desde las primeras reuniones que tuvimos con las organizaciones de la sociedad civil, que comentamos, las hicimos junto con el subsecretario Campa y la maestra Colchero y nosotros, para escuchar de estas organizaciones. Tenían preocupación sobre este protocolo de investigación, y en la reunión que tuvo el presidente de la República, el procurador y el secretario de Gobernación con la organización internacional CPJ, ellos ofrecieron también poder a asesorarnos en este protocolo de investigación. Ya tuvimos una reunión con ellos, ya compartió con las organizaciones Espacio OSC, artículo 19, este protocolo, ¿no?, con las reservas de que es un protocolo de investigación, ¿no?, que está reservado, que solo puede ser para las personas que muchos de ellos acompañan casos en la Fiscalía, y se va a llevar a cabo una reunión, ya también lo tiene esta organización internacional, y vamos a trabajar con ellos a través del Instituto Nacional de Ciencias Penales y de COPLADI, de PGR y nosotros, para la creación de este protocolo. En días pasados me reuní también con la Comisión Nacional de Derechos Humanos estaba igual representante de alto comisionado, que estamos hablando de un protocolo de defensores de derechos humanos, y también se planteó que ellos querían participar en este protocolo. Lo va a coordinar el Instituto Nacional de Ciencias Penales, y esperamos ya muy pronto trabajar, en dos semanas empezar ya las observaciones y empezar a trabajar en este protocolo. Respecto a lo que comentaba el diputado Dorin, respecto al interés del Procurador General de la República, él tiene mucho interés, igual que en todas las áreas de la Procuraduría, en esta Fiscalía de Periodistas. Después de la reunión que tuvo
con el presidente de la República, con esta organización, y a partir de que él llegó y días después yo llegué a esta subprocuraduría. Como usted sabe, en esta subprocuraduría los casos, o sea, las fiscalías todos son de personas con un gran, alto grado de vulnerabilidad, como es personas desaparecidas, migrantes, indígenas, periodistas, trata de personas. Son en general, casi todos los temas tienen una gran sensibilidad por parte de las organizaciones de la sociedad civil, porque tienen un especial grado de vulnerabilidad, y desde esta perspectiva de derechos humanos es que el Procurador General de la República me pidió que en cada una de las áreas de esta subprocuraduría viéramos cómo teníamos que fortalecer cada una de estas unidades o fiscalías especiales. En el caso, en este caso, empezamos a través de revisar caso por caso cómo se encontraban las averiguaciones previas. Como comentó la diputada Lía, venimos de SEGOP, de pertenecer al mecanismo, y sabíamos, conocíamos la situación en que se encontraba esta fiscalía, y empezamos a analizar caso por caso los asuntos y de qué manera podían avanzar. Y el Procurador General de la República también me pidió que encontráramos a un fiscal con el perfil, porque es un perfil muy especial el que se necesita para ser el fiscal de FEAD. Él, creo que, además de saber investigar, tiene que ser alguien que sepa el tema de periodistas, que conozca la perspectiva de derechos humanos, porque la libertad de expresión, o sea, todos los delitos son graves. Sin embargo, creo que esto atenta contra la democracia, ¿no? Entonces, creo que el perfil que tenía que tener esta persona, aparte de la investigación, que es primordial, pero que sí tenía que tener una gran sensibilización, un gran conocimiento en materia internacional y en materia de derechos humanos en general. Fue una instrucción directa del procurador, y por eso es que nombró al fiscal Ricardo Sánchez. Y a partir de que él llegó, hemos trabajado en ese seguimiento de los casos, como dijo el fiscal, en estar en campo. O sea, él ha estado en todos los lugares para jalar las investigaciones, y creo que algo importantísimo, que es también instrucción del procurador y del comisionado Renato Sales, es que Comisión Nacional de Seguridad y la PGR trabajen en coordinación. Tenemos que compartirnos la información, las bases de datos. Tenemos que trabajar en conjunto para dar una respuesta a la Procuración de Justicia. Y algo también muy importante que decía usted sobre las mesas y el diagnóstico que se está haciendo, dentro de estas mesas que se están llevando a cabo, donde el procurador quiere recibir tanto de académicos como de sociedad civil de las distintas áreas, cuáles son las opiniones para esta nueva fiscalía, está también este tema, y a partir de estas mesas es que se va a crear esta nueva fiscalía. ¿Qué es lo que nosotros aportamos? Justo esa experiencia de todo lo que acaba, no repito, lo que acaba de comentar el fiscal, de cuál es nuestra visión de cómo tenemos que fortalecer esta fiscalía y cómo lo estamos haciendo cotidianamente.
Muchísimas gracias, maestra. Le cedemos la palabra al subsecretario Roberto Campo.
Muchas gracias. Primero, los cuestionamientos que hizo el senador Monreal. Coincidimos en que la difusión es fundamental para la dignificación de la tarea de periodistas, y particularmente de defensoras y defensores de derechos humanos. Estamos trabajando en una campaña de reconocimiento a su labor. En la reunión que tuvieron hace aproximadamente una semana los integrantes del Consejo Consultivo del Mecanismo con el secretario de Gobernación, se lo plantearon de manera expresa, y comprometió el secretario que tendríamos en los próximos días una propuesta para esta campaña de reconocimiento. Ha habido mensajes que han expresado el presidente de la República, distintos secretarios. Sabemos que no es suficiente y que hay que trabajar más, y una campaña resulta en este momento indispensable. Aprovecho también con su pregunta para comentar el tema de los atlas de riesgo, que me brinqué en la intervención anterior. Hoy el compromiso de todas las entidades federativas es para tener estos atlas de riesgo, senador. En la reunión que tuvimos hace algunos días, trajeron ya una primera versión. Estamos trabajando con la parte técnica y estaremos afinando estos catálogos de riesgo en la reunión que tendremos, a la que yo he hecho referencia, en los últimos días de este mes. Esa es la última etapa de la tarea de capacitación, y respondo también a una pregunta: ¿estarán funcionando las unidades en los primeros días del próximo mes? Ese es el compromiso que hemos asumido. Recibí la indicación del presidente de la República para estar pendiente de la investigación de Rubén Espinosa. Mi impresión es que la Procuraduría del Distrito Federal hizo un trabajo serio. Probablemente alguna línea de comunicación en algún momento, o alguna interpretación de comunicación, criminalizó de alguna manera a el periodista. La información que nosotros obtuvimos, insisto, le dimos seguimiento puntual, indica que no tenía en realidad ninguna relación con el grupo, que estuvo en un lugar en un momento inconveniente, pero no hay nada que lo señale con ninguna actividad ilegal o con alguna relación que pudiese prestarse a otra interpretación. Y me parece que esa es la conclusión de la investigación. Ahora el asunto está en manos de los jueces, confiamos en que se avancen las sentencias muy pronto. El tema del financiamiento que preguntó la diputada Lía Limón, las exigencias de financiamiento se han incrementado a partir del incremento en el número de personas que protege el mecanismo. Y lo que nosotros estamos calculando es que por lo menos vamos a tener en los próximos meses la misma tendencia. A partir de eso es que hemos hecho la propuesta a la Secretaría de Hacienda de los recursos que se requieren para el próximo año. Probablemente la ley pueda mejorarse, pero creemos que tenemos que trabajar con la ley que tenemos. Por ello también en la presentación de las acciones hace 3 semanas con el presidente de la República se decidió que solamente fuesen compromisos del Ejecutivo, para evitar esta interpretación que se da algunas veces, que necesitamos primero cambiar las leyes para después hacer las cosas. Lo que estamos comprometiendo es hacerlo con el marco legal que está vigente. Y respondo a la parte final de la pregunta de la diputada Limón y también a un comentario que hizo el senador Monreal. Nosotros vemos con muy buenos ojos este esfuerzo que están haciendo los medios de organización. Una de las fortalezas que tiene el esquema colombiano es que tienen interlocutores muy claros en los medios, y la realidad es que lo que tenemos aquí es una dispersión, división, inclusive visiones encontradas en los medios. Confiamos en que esto que se ha anunciado, la realización de foros, que además incluyen una agenda que va más allá de los temas de violencia, que incluyen los aspectos laborales, la relación de los periodistas con los medios, que es un asunto fundamental en términos de libertad de expresión, y los temas que tienen que ver con asignación del presupuesto gubernamental para pagar a los medios. Vemos con muy buenos ojos estos avances y confiamos en que pueda conformarse también una interlocución que nos permita discutir la política pública, darle seguimiento a la política pública y evaluar la política pública con los medios. Eso resulta fundamental. Nadie está satisfecho con la situación, coincido plenamente con el diputado Zambrano. Por ello, por lo pronto, este paquete de acciones extraordinarias que pretenden, y de esta manera respondo a lo que preguntó el diputado Doring. Primero hago un comentario, porque me llamó la atención efectivamente lo que publicó el Universal en esta entrevista con Fidel Cano. Me parece que es incomparable la situación de México con la situación de Colombia, particularmente en los momentos más duros de la presencia de Pablo Escobar, y recuerdo algunos episodios solamente. Pablo Escobar tiró un avión de Avianca con 107 personas a bordo. 107 pasajeros a bordo tenían la sospecha de que ahí podía ir el expresidente, y estaba dirigida la bomba a él, pero el hecho es que tiró un avión con 107 personas a bordo. Pusieron una bomba en el Palacio de Justicia, con decenas de muertos. Pusieron una bomba en el DAS, en la oficina de policía, 70 muertos, 600 heridos. Mataron al ministro de Justicia. Mataron a Luis Carlos Galán, que era candidato a la presidencia de la República. Me parece que hay condiciones en nuestro país que nos obligan a todos a hacer un enorme esfuerzo para corregir y para revertir, pero hay, me parece, diferencias muy importantes con respecto a esa realidad de Colombia. Por eso me llamó la atención cuando se publicó la entrevista. Y si revisamos las cifras también de violencia hoy, Colombia ha mejorado notablemente, sin duda, pero las cifras de violencia siguen siendo altísimas. Esta es la publicación de hoy, de OMS. La última cifra registrada es de fines del cierre de 2015. México 19.0 homicidios por cada 100.000 habitantes, Brasil 30.5, Guatemala 36.2, Colombia 48.8, Venezuela 51.7, El Salvador 63.2, Honduras 85.7. Esos son los niveles de violencia medidos con el indicador más relevante, que son homicidios por cada 100.000 habitantes en nuestro continente, sin duda reconociendo que esta subregión del continente es la zona más violenta del mundo, por lo pronto, de los países que registran información. Hay seguramente muchos países, sobre todo el continente africano, que no tienen registro de información. Recibimos una instrucción del presidente de la República. La instrucción fue pública. El presidente de la República comprometió en este evento cuestiones que tienen que ver con acabar con la impunidad, con resolver los casos que se presentaron y los casos emblemáticos que tiene en este momento la Procuraduría, y a nosotros nos dio también instrucciones que fueron públicas para fortalecer el sistema de protección, y sí nos dio una instrucción cuando estuvimos al término del evento con él, y la instrucción fue: hagan todo lo que tengan que hacer para que yo honre mi palabra, para que yo cumpla con mi palabra. Esa es la instrucción que recibimos quienes estamos aquí hoy en esta comparecencia. Insisto, los compromisos son públicos y fueron registrados también por los medios de comunicación. Respondo a la última pregunta del diputado Luna Canales. Hay toda la disposición y toda la apertura a las instancias internacionales. De hecho, como he comentado aquí, la oficina del Alto Comisionado, y usted lo sabe bien, diputado, la oficina del Alto Comisionado está en todas las decisiones del mecanismo de protección, absolutamente todas. La PGR está trabajando en un protocolo homologado de investigación con probablemente la instancia internacional más representativa, que es CPJ. Recibimos al relator de defensores a principio de este año, recibiremos el día 22 al relator Lanza de la Comisión Interamericana, y seguramente revisaremos los temas que están pendientes. Y somos una nación, un Estado totalmente abierto al acompañamiento, al apoyo. Tuvimos de manera muy importante, y yo le reconozco a la diputada Limón, porque ella fue responsable de esto, el apoyo de Freedom House para fortalecer al mecanismo. Lo que creemos también es que es válido el acompañamiento, es válido el apoyo, es válido incluso el escrutinio internacional. Lo que nos parece que significa el límite es cuando alguien pretende sustituir a las autoridades para hacerse cargo de las tareas de la justicia. Porque estamos convencidos de que esta no ha sido una solución para nuestro país nunca, que tenemos que ser capaces de resolver nuestros problemas.
¿La ley general que le preguntaron para que haya mejor coordinación con las entidades?
Sí, estamos en la revisión de la ley hoy, con el empeño de hacer todo lo que se pueda con el marco legal que tenemos, y confiamos en que con la ley tenemos para la coordinación, diputado, no rehuyo. Se discutió ahora con los académicos y los especialistas si en esta nueva etapa convenía garantizar mecanismos en los estados. La opinión del Consejo Consultivo del Mecanismo, de los expertos, es que el mejor modelo es fortalecer al mecanismo a partir de estas instancias locales, unidades de protección y no necesariamente mecanismos individuales en los estados. Respondo a la pregunta, nos parece que con lo que tenemos podemos hacer las cosas.
Muchísimas gracias, señor subsecretario. Quedaría como último punto la posibilidad, si así lo disponen, de hacer una conclusión a los señores funcionarios. Si quieren hacer uso de este acuerdo, está subsecretaria, por favor.
Solo reiterar el compromiso del Procurador General de la República, de mi persona y del fiscal, que tenemos con los periodistas, con los comunicadores, con el ejercicio de la libertad de expresión. Reconocemos, como decía el senador, la problemática, como lo hemos dicho, hemos hecho el diagnóstico y creemos en el trabajo interinstitucional, el trabajo que hacemos con la Secretaría de Gobernación para afrontar este tema de manera conjunta y que vamos a... sé que lo que ustedes quieren son resultados y esperamos pronto tenerlos por el acompañamiento y por las investigaciones que estamos haciendo en colaboración con cada una de las fiscalías de los estados en estos casos. Entonces, nada más, y que estamos por instrucción igual del procurador a sus órdenes para comparecer las veces que ustedes crean necesarias.
Muchísimas gracias, subsecretario.
Pues también primero agradecer la convocatoria y este trabajo, intercambio. También tengo la instrucción del secretario de Gobernación para estar atento a cualquier requerimiento de información. En cuanto ustedes lo dispongan, estamos aquí siempre a las órdenes. Muchas gracias.
Muchísimas gracias. Ha concluido la comparecencia acordada por esta primera comisión para atender el tema de homicidios de periodistas y los mecanismos que se estén estableciendo por parte del gobierno federal y de las entidades federativas para atender un fenómeno que sin duda nos lastima y nos lesiona a todos. Yo quisiera agradecer profundamente la participación de todas y todos ustedes y agradecer de manera muy puntual y que se lo expresen así al señor secretario de Gobernación, al señor Procurador General de la República, la disposición para en esta reunión poder compartir lo que se hace por parte del Gobierno de la República en un tema que nos importa y nos importa mucho a todos. Ciertamente la vida de cualquier ser humano importa, pero cuando la vida de un ser humano además es atentando contra un derecho como es el de la libertad de expresión, lacera no solamente nuestra humanidad, sino también lastima y lesiona el tejido social y la convivencia de todos. A todas y a todos ustedes, muchas gracias, muy buenas tardes, y con ello concluimos esta reunión de trabajo de la primera comisión.
Bueno, pues de esta manera...